siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días. Ante tanta belleza de hoy, se me lengua la traba.
Por favor.
¿A dónde tú vas después que saques de aquí?
Para mi casa.
Nah.
Sí,
nah.
Claro, para la casa. Muy buenos días, Jacomino.
Buenos días
a ti, a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Tempranito y de Mañana. Un mes de las protestas del 11
sí,
de julio, y el tiempo, como ves, corre muchísimo. Un mes de estas protestas y continúan muchos cubanos denunciando todas las injusticias que de los que fueron víctimas a partir del 11 de julio. Muchas personas que todavía continúan arrestadas, que sus familiares están preocupados por ello, que no los han podido ver, que algunos incluso no han podido tener una llamada telefónica para saber cómo están estos seres queridos en las cárceles. Las historias de las personas que han sido encarceladas, si te pones a leerlas todas, no terminas de llorar, porque han sido terribles. Así que a un mes de estas protestas.
Sí, para nosotros es un momento agridulce. Estar con ustedes todos los días para nosotros es una alegría, y al mismo tiempo transmitir desde aquí, desde Radio Martí, hacer este programa y saber que hay tantas personas con tantas vicisitudes en Cuba, bueno, pues es la parte agria de esta historia. Nada, entre un sabor y otro vamos a tratar de llevar a ustedes este programa Tempranito y de Mañana, como siempre, que empezó con un tono diferente desde el 11 del mes pasado. De momento son las 6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, en las informaciones, preocupa la situación de salud del opositor Félix Navarro, quien continúa enfermo con COVID-19 tras ser detenido días después del 11 de julio e ingresado en el Hospital Militar Mario Muñoz de Matanzas. Así lo dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora desde la localidad de Carlos Rojas, en esa provincia.
La situación de Félix es preocupante. Félix sigue reportado de cuidado positivo, pero todos los partes que dan diario a la familia, esos partes tienen mucha incoherencia, no coinciden las cosas de un día a otro. Estamos muy preocupados con la situación de Feli en estos momentos. No dicen nada de mejoría, inclusive le están dando oxígeno, le pusieron insulina, que él nunca se había inyectado insulina. En el parte de ayer hablan de algo del pulmón, la tercera parte del pulmón, que es muy preocupante, pero no explican bien y uno no sabe nada de medicina. Imagínense cómo está la familia y cómo estamos todos nosotros. Nadie puede llegar al hospital, están violando todos los derechos, porque él, como enfermo, deberían de tener una llamada, o si la familia quiere estar con él. Él es una persona mayor, no se sabe realmente la situación en que está Félix. Por eso responsabilizo al Ministerio de Salud, responsabilizo a Díaz-Canel de lo que le pueda pasar a Félix Navarro en el Hospital Militar Mario Muñoz de Matanzas.
Zamora señaló además que su esposo, el disidente Armando Abascal, y el también opositor Francisco Rangel Manzano continúan en la prisión combinado del Sur en Matanzas. Y un adolescente de 17 años es enviado a prisión preventiva tras participar en las protestas del 11 de julio en La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades judiciales cubanas impusieron una medida cautelar de prisión preventiva al adolescente Roulán Jesús Castillo Castro, luego de que participara en la marcha que desde Mantilla llegara hasta la esquina de Toyo en 10 de octubre, La Habana, el pasado 11 de julio. El joven de 17 años está detenido actualmente en el Departamento Técnico de Investigaciones, conocido como CIEN y Aldabot, de la capital cubana, acusado de alteración del orden público, atentado y daños.
A él lo cogieron el día 16 de julio, por ahí por 10 de octubre. Lo posaron y lo mandaron a la patrulla, a él y a los amiguitos. El político de la unidad me dice que por los videos que la gente estaban tomando, los videos que tenía la policía, y lo llevaron para la unidad de Aguilera. Y de ahí fue trasladado el día 17 al técnico de CIEN y Aldabot.
Dijo su madre, Yudinela Castro Pérez.
Cogió escabiosis, han querido cambiar el uniforme ese de preso, ni las sábanas, ni las toallas. Me dieron una visita de 10 minutos. Lo único que me dijo fue, mamá, dile a mi papá que en la unidad de Aguilera, el policía la cita, me cayó a golpe.
Roulán Jesús está involucrado, según dijo el instructor policial a la madre, en el volcamiento de un carro policial cerca de la esquina de Toyo, en el municipio 10 de octubre. En Cuba, la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16 años de edad.
Bueno, ellos dicen que estos casos no se hacen la decisión a través de los padres.
En el caso de personas de más de 16 años y menos de 18, los límites mínimos y máximos de las sanciones pueden ser reducidos hasta la mitad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, la joven youtuber e influencer cubana Ruama Fernández fue detenida ayer y conducida a la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado de Versalles en la ciudad de Santiago de Cuba, según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La consultoría jurídica independiente Cubalex confirmó la noticia y dijo que Ruama es una youtuber que habla abiertamente de política y una de las más hostigadas. Esta detención fue duramente criticada por la legisladora cubano-americana María Elvira Salazar. La congresista dijo que Ruama ha sido detenida por los esbirros de la dictadura castrista y su único delito ha sido decir lo que piensa. Basta ya de represión. Entre tanto, en Argentina, el joven activista de derechos humanos Agustín Antonetti sugirió que la detención de la youtuber podría ser parte de una operación mayor contra los influencers dentro de la isla, quienes realizaron una labor decisiva en la divulgación de las protestas que sacudieron Cuba el 11 y el 12 de julio pasado. Y la Casa Blanca defendió su decisión de retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán en momentos en que la situación se deteriora rápidamente en ese país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Hablando en la sesión informativa de la Casa Blanca el martes, la secretaria de prensa Jen Psaki defendió la decisión de retirar las fuerzas estadounidenses y poner fin a la guerra de Estados Unidos en Afganistán para fines de este mes, ya que la situación se deteriora rápidamente y los talibanes aceleran sus avances en todo el país. Ella dice que hay decisiones difíciles que todo comandante en jefe debe tomar en nombre del pueblo estadounidense, y el presidente Biden fue muy claro cuando pronunció su discurso en mayo anunciando su decisión de que después de 20 años de guerra es hora de que las tropas estadounidenses regresen a casa. Los comentarios de Psaki se produjeron cuando los militantes talibanes capturaron dos capitales provinciales más el lunes en una ofensiva en gran parte de Afganistán. Cuando se le preguntó si la Casa Blanca sobreestimó la capacidad del ejército afgano para contener a los talibanes, Psaki restó importancia a la pregunta, insistiendo en que la opinión de la administración es que las Fuerzas de Defensa de Seguridad Nacional afganas tienen el equipo, el número y la capacitación para contraatacar. Mientras tanto, en el Departamento de Estado, el vocero Ned Price dijo que los niveles de violencia en Afganistán son inaceptablemente altos y no son consistentes con el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes. Un funcionario de la Unión Europea dijo que los militantes ahora controlan un 65% del país después de una serie de avances a medida que las fuerzas extranjeras se retiran. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Como siempre, hoy estamos aquí todos, el técnico de audio, Fuentes Viñoli, no, Fuentes Viñoli que está al lado, técnico de audio, Teudy Giró, producción Fuentes Viñoli, en la sala de redacción está Jorge Jáuregui, Ariane González, y por ahí vendrá Edemio Navas en los deportes, Lázaro Domínguez vendrá cuando se le acaben las vacaciones para darnos el estado del tiempo, Exilda Arjona y un servidor, Alfredo Jacomino. El cuartico está igualito.
Un poquito.
Sí, señor.
Un poquito igualito.
Señores, sí, como decía Exilda, hace ya un mes exactamente, Cuba, los cubanos de adentro y de afuera se despertaron viviendo algo insólito, algo que nunca habíamos vivido, nunca habíamos sido testigos de una manifestación de esa magnitud. Manifestaciones han habido otras en otros sitios, en otros momentos. En los 62 años ha habido muchas manifestaciones populares, pero esta de esta gran magnitud, donde miles de personas salieron a las calles en toda Cuba, no dábamos crédito a lo que estábamos mirando. No dábamos crédito. Fue una emoción enorme, muy grande, y sobre todo, Exilda, si te acuerdas, esas primeras imágenes cuando aún la policía no estaba reprimiendo, para mí que hasta ellos estaban confundidos, sí, de que decían, de verdad esto se ya,
¿qué
se
es
acabó?
¿Qué es lo que está pasando?
Se acabó.
Así mismo. Fue una jornada histórica, una jornada que ha desencadenado muchísima solidaridad internacional, muchísima solidaridad dentro de Cuba. Como te estaba diciendo, cuando tú lees los testimonios de las personas que estuvieron encarceladas, que algunas han podido salir y han podido dar su testimonio, que no han tenido miedo de decir lo que pasaron durante los días que estuvieron detenidos. Ayer les estaba comentando de este muchacho que su foto pasó por todas las agencias, yo creo, internacionales. Es el muchacho que están deteniendo en el Capitolio, que tiene una gorra y un pullover negro, y que tiene varios policías que lo están aguantando, que están intentando meterlo en el carro patrullero. Bueno, este muchacho contó, y les dije ayer, que los metieron en una celda donde incluso pocas horas antes parece que habían pintado la celda con cal. El video dice cómo muchos hombres se desmayaron, porque imagínate tantas personas dentro de una celda pequeña con ese olor tan penetrante, pues fue terrible. Muchos jóvenes todavía siguen detenidos, menores de edad. Se sigue denunciando que hay menores de edad, un chico de 14 años que su mamá no pudo ver durante todos estos días, que no ha podido ver, solamente hablar con él por teléfono, la muchachita de 17 años que con todos los horrores que le hicieron y está esperando un nuevo juicio. Es decir, que la pesadilla no ha terminado para muchos de los que participaron en estas manifestaciones del 11 de julio.
Y el tema es muy sencillo. Entre esas multitudes que salieron a las calles en muchos municipios en Cuba y ciudades, estaban también esos llamados revolucionarios confundidos que, según Díaz-Canel, estaban alzando su voz en las calles. Y yo me pregunto, ¿esos revolucionarios confundidos habrán cogido su ración de patadas, de golpes, de porrazos? ¿Le habrán dado alguna que otra a otra pateadura o un golpe con la tonfa en la cabeza? ¿Estarán detenidos? ¿Estarán incomunicados? ¿Seguirán siendo revolucionarios confundidos o ya no estarán confundidos? Porque muchísima gente estaba en la calle por diversas razones, y somos testigos de gente que ha dicho, yo regresaba de la escuela, madres que habían ido a buscar a sus hijos para que salieran de la protesta, o madres que estaban o personas que estaban mirando solamente y fueron expulsados del trabajo. O sea, la lista es larga de por qué mucha gente se encontraba en la calle, pero la condena es igual para todo el mundo.
Es que fue un fenómeno social, y si tú estabas en ese momento ahí, pues por supuesto que tú querías ver lo que estaba pasando, aunque no tú unieras al tumulto. Y eso que contamos aquí es verdad, ¿cierto, señores? Este muchacho, solo por estar mirando una marcha, pues lo botaron de donde trabajaba. Ayer fue detenida la youtuber cubana Ruama Fernández, también ya fue liberada, pero es una oleada de detenciones a raíz del 11 de julio que, bueno, tiene a Cuba en la mirilla internacional, aunque ellos no quieran.
Son las 6:15 de la mañana. Vamos a pasar ahora al segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados. Mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de un nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de 500 años intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema.
6:19 de la mañana. Muchísimas gracias a Danilo Fuentes Cortés por esto de este segmento de Ciencia y Tecnología de la clonación. ¿Te gustaría que te clonaran?
No, a mí no. No, yo soy muy pedante. Mejor que busquen una persona más agradable.
No, pero el carácter no va en la clonación.
Sí, todo eso. Yo creo en todo eso. Lo que hay personas que no se merecen volver a estar sobre la faz de la Tierra. No me busques la lengua también.
Volver, no se merecen estar.
Bueno, estuvieron un tiempo, ya pasamos eso, no hace falta que se repita la historia.
No, pero ¿y los vivos?
Tampoco.
Ah, ahí voy. Señores, entre broma y broma, esta noticia sí es seria, es muy importante para Cuba. Y escuchen esto, el Senado de Estados Unidos aprobó ayer martes una enmienda de su presupuesto para brindar acceso a Internet a los cubanos. Y esto fue confirmado por el senador republicano, cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, quien fue uno de los impulsores de la medida, junto también al senador republicano por la Florida, Rick Scott. Se trata de la enmienda, cuyo número es el 3097, a la resolución del presupuesto del Senado, la cual requiere a la administración Biden que facilite el acceso libre, abierto y sin censura a Internet para el pueblo de Cuba. Esto está señalado en un comunicado que hizo público la página web oficial del senador Rubio. Y cito, específicamente la enmienda crearía un fondo de reserva neutral de déficit en el próximo proyecto de ley de reconciliación que se utilizará para construir y desplegar la tecnología existente en la isla, detalla la nota. Caramba, ahora por la mañana todavía tengo que poner el cloche. Sí, señor. En la tarde de este martes, en la tarde de ayer, Rubio se dirigió al Senado para defender la enmienda. Más tarde, tras su aprobación, aseguró que sus colegas habían enviado un mensaje claro y bipartidista de que Estados Unidos está comprometido a lograr el acceso a Internet sin censura y sin restricciones para el pueblo de Cuba. Existe la tecnología para hacer esto sin demora e insto a la administración Biden a que comience a avanzar de inmediato, dijo Rubio. Apenas un día después del estallido social en Cuba, el pasado 11 de julio, Rubio había instado al presidente Biden a asumir como una prioridad urgente de Estados Unidos la restauración de los servicios de Internet en la isla, que fueron interrumpidos por el régimen cubano para evitar una ola de protestas tras el 11J. O sea, repito, el Senado de los Estados Unidos aprobó ayer martes una enmienda de presupuesto para brindar acceso a Internet a los cubanos. La parte política ya está hecha, la parte técnica no sabemos, cómo va a ser, pero ya no hay trabas políticas y es una resolución bipartidista, o sea que ya la parte política está concluida.
Fíjate, la censura intenta imponerse en la isla. Desde anoche me están escribiendo cubanos preguntándome si eso es cierto. Muchos amigos preguntándome si la noticia es cierta, y sí, les contesté que sí, que es cierta. Y todo tiene que ver con estos apagones tecnológicos que sucedieron a partir del 11 de julio. Antes del 11 de julio también han existido muchos apagones tecnológicos por esta sola empresa que es quien dirige los designios de Internet en la isla, que es Etexa. Así que esta medida es muy importante. Todas estas personas que estuvieron involucradas en ellas, lo que plantean es que si se tiene acceso libre a Internet, si se puede hacer denuncias libremente, si se puede ver el mundo, si los cubanos logran ver el mundo libremente y sin censura, pues esto va a ser un paso de avance también para la libertad de Cuba. Así que me imagino que ahora van a comenzar los ataques en los medios oficialistas, porque ayer también estaban atacando todo lo que tiene que ver con la vacunación y con las donaciones de vacunas. Yo siempre donde digo Diego, digo... Diego, esa misma historia. Es que ellos mismos se enredan, de momento atacan una determinada situación y de momento después salen días más adelante diciendo, no, yo no dije nada de eso, pero ahí están todos los récords. Así que gracias a todos los que estuvieron implicados de que esto ya vaya cogiendo forma en buen cubano, sí, y que en algún momento pues todos en la isla tengan derecho a una Internet libre y sin censura, sin necesidad de que del lado acá del exilio, que no nos pesa ayudar a los cubanos, vamos a aclarar eso, pero no es justo que usted no tenga derecho a ciertas cosas elementales, incluso con un salario, empezando por un salario justo, siguiendo con que puedas comprar y adquirir productos en la misma moneda con que te están pagando, que no tengas que invertir, pero que un médico, que un ingeniero, que alguien que haya estudiado no tenga que pedir a alguien en el exilio, por favor, ponme una recarga para poder tener datos móviles, para poder acceder a la Internet. Eso no debería ser.
Claro, y sobre todo cuando uno está viviendo aquí en Miami y se da cuenta de que la abundancia que hay aquí, lo mismo de medicina, de comida, que de aparatos, que de lo que sea, eso mismo es, hay tanta carencia de eso en Cuba. Y cuando nosotros empezamos a tratar de entender los datos, que si por la wifi es más económico, que si pago un paquete de tal, que si puedo estar tantas horas, que lo que sea. Uno dice, espérate, déjame.
Yo no entiendo, yo nunca he comprendido eso. No,
porque no existe aquí, porque en un momento determinado tú puedes ajustar las cosas que tú compras, sino que cuando tú te cansas de estar midiendo las horas que tienes y las que no tienes, tú dices, bueno, espérate un momentico, yo tengo internet abierta todas las horas del día, a todos los días de la semana, en cualquier lugar. La parte tecnológica, yo marcho como 4 cuadras más atrás de la moda, 4 cuadras por ser conservador. Pero
yo creo que nadie aquí.
Pero nadie está contando los minutos.
Nadie está contando ni los megas, ni lo
que puedo bajar.
Nadie cuando se sienta frente a una computadora con su teléfono, lo que sea, un laptop, lo que tenga a mano, nadie aquí se pone a pensar, ay, me quedan tantos datos. Ay, tengo tantos megas.
En todo, alguien se le ocurrió decir, no. Hace, qué sé yo, 6 meses, 8 meses, 1 año atrás cuando la pandemia, no, que el bicarbonato era bueno para evitar el coronavirus. Y tú ibas a la farmacia y te podías llevar 77 pomos de bicarbonato. Nadie te iba a preguntar para qué los que... Además, señores, aquí nadie revende medicinas.
Empezando por ahí.
Aquí nadie revende medicinas. Si a usted le hace falta un antibiótico, lo primero que tiene que hacer, si no es por receta, que desconozco si hay antibióticos que no sean por receta. Yo eso no lo conozco, pero medicinas que no sean por receta, usted va y compra las cajas que le dé la gana. Y si es por receta, bueno, va al médico y le pide, el médico le dice, yo necesito tal cosa. Aquí nadie revende medicina, nadie pasa por la casa vendiéndote por la izquierda.
Y hay diferentes tipos de farmacias, señor, incluso donde usted puede buscar esto que dice ACO sin una receta médica. Y que está autorizado también.
Seguro de cubano la farmacia.
Ah, no sé, pero está autorizado. Autorizado también va a estar el tiempo ahora.
Silencio, señor. Y atención, que ahora viene la meteoróloga Exilda Domínguez.
Ahora sí creo que va a llover, saquen el paraguas que va a llover, porque el área de bajas presiones ubicada en el Mar Caribe Oriental continuó ganando en organización y durante la noche de ayer martes, Jaco y los oyentes, se convirtió en la tormenta tropical Fred, el sexto organismo de la presente temporada. Así que ya la Defensa Civil de Cuba ha emitido un aviso de alerta temprana y según el parte del Instituto de Meteorología de Cuba, a partir del jueves 12 en la región oriental de Cuba van a comenzar a sentirse las lluvias de este sistema. Se van a incrementar durante el día, pueden llegar a ser muy fuertes e intensas en algunas localidades. Ahora nos vamos para el pronóstico de hoy, que amaneció con poca nubosidad en gran parte del país, parcialmente nublado en zonas de la costa norte oriental. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y en la tarde se nublará en localidades del interior y sur, desde Artemisa hasta Guantánamo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, algún vecino de Exilda me acaba de mandar una fotografía que está ella, no es una foto, es un pequeño video, está ella con un paraguas en el patio de la casa entrenando para decir el estado del tiempo. Qué bien le ha quedado, qué bien le ha quedado. Toda la noche en eso para
me pasé,
decir,
me pasé toda
valió
la, noche.
La pena, valió la pena. Valió la pena. Existe aquí todo el mundo coge chucho. Yo, tú, no, él y ella.
Eso no me preocupa. En definitiva, mi salud está en tus manos. Así que, en definitiva, hay cosas y casos y cosas. Es así, simple y llanamente. Jaco, estaba leyendo acá en Diario de Cuba que van a hacer un nuevo. El gobierno anunció un nuevo censo de población y vivienda en Cuba para el año 2022. Y ya se habían hecho censos anteriores. El último fue, no veo bien aquí en qué año fue. Ay, estoy muy mal. Bueno, este próximo censo será entre los días 10 al 29 de septiembre del año 2022. Y bueno, los censos regularmente, el último fue en el año 2012. Ya lo encontré. Generalmente indaga sobre aspectos como la cantidad y distribución territorial de la población, la composición por sexo y edad, color de la piel, nivel educacional, situación laboral y estado civil o conyugal, también el total y tipo de hogares y de familias, la cantidad de vivienda, las afectaciones y el equipamiento con que cuenta. Yo pienso que este censo del año 2022 tenga sus características.
Pero en medio de una pandemia van a hacer un censo.
Empezando por ahí, una pandemia que no ha terminado, queda muchísimo de este año, pero los científicos, los cabezones, como decimos aquí, que son los que saben, están alertando que esta pandemia puede continuar, ¿no? Que no va a terminar quizás en este año. Mira, estábamos todos locos que llegara el 2021 para salir del 2020 y todavía siguen diciendo, bueno, pues que la pandemia puede continuar. Pero este censo va a ser complicado.
Muy complicado.
Muy complicado. Empezando por las personas que han fallecido por el COVID-19. Esos núcleos poblacionales han cambiado, comenzando también por tantas personas que han sido detenidas. Así que vamos a esperar a ver si realmente van a mantener este censo para el 2022 en Cuba.
¿No tú te imaginas la persona que vaya de casa en casa, la probabilidad de contagio? Y si estás contagiado, vas de casa en casa regando el virus.
Ellos están esperando que para esta fecha, que sería en septiembre del 2022, quizás todo
ojalá
esté...
Ojalá
y todo se haya...
la soberana y recontra-soberana funcione.
Solucionado para el pueblo de Cuba. Ojalá.
6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, familiares del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, continúan sin información sobre su situación tras ser arrestado el 11 de julio cuando intentaba unirse a las protestas populares en Santiago de Cuba. Su hermana, Anabel Quisferrer, residente en los Estados Unidos, así lo comunicó a Radio Martí.
Continuamos sin saber absolutamente nada claro, preciso, real de la situación de José Daniel, sicario de la dictadura, que dice ser el instructor que está a cargo del caso. Quien se hace llamar Raúl, dicen que José Daniel está en el centro de operaciones, centro de torturas, conocido como Versalles, pero sin embargo no permiten verlo, ni siquiera permiten una llamada telefónica, razón por la cual continuamos dando a José Daniel como desaparecido hasta tanto permitan que tenga contacto físico con la familia para que sea José Daniel quien diga dónde está, dónde la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel lo tienen y en qué condiciones lo tienen. El señor nombrado Raúl ha manifestado en varias ocasiones a la familia, incluyendo el día de ayer día 9 de agosto, dijo que no está en sus manos, que no puede dejar ver a José Daniel hasta tanto le den la orden de hacerlo, razón por la cual estamos responsabilizando tanto a Raúl Castro como Díaz-Canel como todos los militares de la dictadura involucrados en la situación actual de José Daniel por su integridad física y psicológica.
Y la activista María Cristina Garrido, acusada de liderar las protestas populares del 11 de julio en Quibicán, en la provincia de Mayabeque, podría ser trasladada a la prisión de mujeres del Guatao en La Habana de no aprobarse un cambio de medida interpuesto a su favor. Su esposo, el también opositor Michael Valladares, dijo a Radio Martí que Garrido fue golpeada en un centro penitenciario conocido por la prisión del SIDA, ubicada en San José de las Lajas.
A ella la detienen el día 2, a 150 metros aquí de Cuba. La llevan para la PNR, o sea, para la estación de policía de allí después de día. Y de ahí la trasladan hacia el técnico, es un centro de tortura también. Esto queda lo que más conocido por San José de las Lajas. La llevan para una prisión llamada la prisión directiva, donde ahí fue donde la golpearon dos veces, donde se orinó, donde la metieron en un calabozo de tortura, que no se podía ni sentar ni acostar, tenía que estar parada todo el día. Ahora, después cuando yo voy allá, el viernes pasado tuve visita a María Cristina y la pude ver. Ella misma personalmente me contó todo lo que le habían hecho, de todos los golpes que le hicieron, que iba caminando y le barrían los pies y se caía de espalda, que la obligaban a evitar viva Fidel, todo los golpes que se orinó dos veces, todo lo que lo contó a él.
Tuvo 5 días en el técnico, ya. Después tuvo 14 días en la prisión del SIDA. Y después, ya todo este tiempo atrás, después de 14 días que tuvo en la prisión del SIDA, la volvieron a enviar para el técnico, para ver, ahí está.
Ya estaba acusando de atentado, de sacarlo, de sorteo público, promoción de epidemia.
Entonces, hoy se van a reunir los jueces, fiscales y ya, para analizar los casos y eso, ¿bien? Entonces me estuve explicando el instructor que si no le daban el cambio de medida hoy, iban a ser trasladados para la prisión de mujeres de Guatao.
Organizaciones internacionales han rechazado ayer martes la reclusión en una cárcel de Pinar del Río del rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Así lo dio a conocer Alexandra Pina, directora adjunta de América Latina y el Caribe de Freedom House, promotora de la declaración.
Freedom House junto a Cadal, Free News, Pen America y Pen International en apoyar el informe sobre el caso del artista Michael Osorbo. Informe presentado por Prisoners Defenders al grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria. Después de ser víctima de más de 120 actos represivos en los últimos 3 años, Michael ha sido detenido arbitrariamente en el mayo pasado y sigue en la cárcel sin respeto alguno del debido proceso. Es importante que el grupo de trabajo investigue el caso de Osorbo y disemine públicamente los resultados. Esto es fundamental para Osorbo y también por todos los otros defensores y defensoras de derechos humanos y libertad de expresión hoy en día en las prisiones cubanas. La libertad de expresión es un derecho fundamental y sus defensores no pueden ser criminalizados.
Estados Unidos repatrió a 29 cubanos el lunes, luego de 4 interdicciones frente a los cayos de la Florida. 20 personas fueron interceptadas el 2 de agosto y trasladadas al guardacosta Raymond Evans para su repatriación. Se determinó que un migrante tenía una manifestación válida de miedo y fue trasladado a las autoridades correspondientes. La Guardia Costera de Cayo Hueso interceptó el 3 de agosto otra embarcación con 5 personas a bordo y al día siguiente a otros 2 hombres que estaban en una embarcación rústica con casco de espuma de poliestireno. Finalmente, el 6 de agosto, se interceptó un barco con 5 personas a bordo y 2 de ellas fueron trasladadas a la patrulla fronteriza acusadas de tráfico de personas. 3 personas fueron llevadas al guardacosta Raymond Evans para su repatriación. Navegar en un barco que no es apto para el mar es peligroso y puede resultar en la pérdida de vidas. Así lo dijo Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera de los Estados Unidos con Cuba. Hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:39 minutos de la mañana. Muchas gracias a Diana González por este segmento informativo. Y el joven cubano Lázaro Leonardo Otero Torres le ha dedicado unos versos a... Bueno, no voy a decir el nombre, ustedes saben quién es. Es como una adivinanza para niños chiquitos. A quien culpa de todos los males de la isla en la actualidad, al tiempo que lo llama marioneta. Vamos a escuchar.
Dictador cubano, este verso es para ti, homólogo fascista de la tierra en que nací. títere castrista, herramienta represiva, culpable de mi desgracia, incluso de mi partida. Protervo, genocida, maquinista del miedo, limitador de vivir vidas, culpable del no sosiego. Y a pesar de encontrarme lejos de lejos Cuba, reclamo Cuba libre del tirano, libre la tierra que quiero. Y siempre pienso de mi cielo y mi mar azul cubano, mientras lejos crezco viejo sin patria pero sin amo. Patria o muerte impusiste y solo muerte propiciaste. Patria no es comunismo así como tú pensaste. Nos llamas contrarrevolución, una mafia mercenaria. Mercenaria es tu involución, tu dictadura sanguinaria. Somos los hijos de Cuba, somos la gracia del suelo. Somos madre, soy abuelo, soy quien llora, soy quien suda. Soy el odio para quien mi patria oprime y ataca. Y desde hoy seré gusano para mucha gente ingrata. Cubano, ten retentiva, guarde ese rostro que marca. La injusticia se castiga con la furia de la parca. Hoy tiembla nuestra tierra, tenso el aire y el latir. Mi pueblo te exige vivir sin el yugo que lo encierra. Sin ti, verdugo de guerra, sin tu siniestro maltrato, apuntalado por remesas de esos que tildas de ingratos. Manada de menguados cuya necedad enceguece. Cuba es lo que parece, la miseria en un retrato. Hoy renacieron los mambises y trajo la mar su firmeza, ahogando tu vil certeza de mi isla que no cura. Trajo incertidumbre oscura como el ojo del canario tu régimen mercenario que tiene a mi pueblo en la hambruna. Clama el cubano, patria y vida, sale a gritar y hace un rezo, liberando sueños presos en busca de arena fina. Y solo una madre solloza en la silla de su portal, soñando sus hijos besar. Y libre mi Cuba hermoso.
Versos del joven Lázaro Leonardo Otero Torres, dedicado a quien ustedes saben, hay que decir quién.
No hay que decir ni el nombre ni el apellido, todo el mundo sabe a quiénes fueron dedicados estos versos y por supuesto que mira, los artistas han sacado lo mejor de ellos, cada cual en lo que hacen para denunciar lo que está pasando en la isla. Es una manera de luchar con lo que saben hacer.
Tú sabes que estos tiempos de revueltas y de virus han sacado lo mejor y lo peor de la gente.
Sí, también, sí.
Y
sí.
Cada cual le ha puesto un precio a su complicidad, lo que han sacado lo peor de ellos.
Siempre vienen las críticas, porque hay incluso quien no está de acuerdo en que se hagan tantas canciones, en que se escriban tantos poemas, pero señores, este es el arma con que cuentan estos intelectuales y es lo que están poniendo a favor de Cuba, ¿no? Buenísimas canciones que han salido.
El que critica es porque no sabe hacer una canción.
Así
pero además, si un autor, si un cantante no saca una canción, es que no tiene sensibilidad. Y si no saca una canción en estos tiempos, después le van a criticar y decir, sí, pero tú no sacaste una canción,
dijiste
y
nada.
Lo van a señalar con el dedo.
Mismo.
O sea que palo porque boga y palo porque no boga. De todas maneras, señores, los artistas lo que saben hacer es su arte. Lo que no van a hacer es subirse a un ring de boxeo y empezar a dar piñazo a alguien. No, para eso están los boxeadores, y los boxeadores también se han expresado, han dicho,
yo estoy peleando,
yo estoy entrenando, pero... A propósito, mi gente en Cuba está cogiendo golpes y está cogiendo palos, como ha dicho Rigondeau, Guillermo Rigondeau, que pronto va a pelear, una pelea muy importante, y ha dicho, señores, mi gente en Cuba está cogiendo palos y estoy pensando en ellos. Y así, vaya, es que...
Cada cual con lo que puede. Más adelante vamos a comentar esto que dijo el gobernante al cual le dedicaron estos versos, que dijo que si hay que hablar de derechos humanos, en Cuba se respetan. Vamos a hablar... Más adelante.
¿Qué bebió?
No sé. Fue en una reunión con juristas en Cuba. Vamos a hablar de eso más adelante.
Qué maravilla. 6:44 de la mañana, el segmento preferido de Teudy Giró con la doctora Marixa Fuentes. Tu salud en las manos de Teudy.
¿Qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Y no es porque yo quiera hablar del tema ni porque me parezca interesante, sino porque hay estudios científicos que corroboran que un abrazo puede cambiar la parte mental y emocional de un individuo. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Pues bien, Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Te voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
6:46. Gracias a la doctora Marixa Fuentes. Abrazos en tiempo de coronavirus. No, mande los abrazos por correo.
No.
Por WhatsApp. Mándalo por WhatsApp.
Y si los abrazos dan felicidad, bueno, pues hay que ver a quién le damos abrazo en estos tiempos.
Oye, que nos,
en estos tiempos de
nos
COVID.
Hemos quedado sin abrazar a tanta gente.
Sí.
Los abrazos han sido, se han ido reduciendo a los más allegados y allegadas. Qué pena.
Así mismo. Muchísima pena. Te estaba hablando de esta reunión del gobernante. ¿Cómo es gobernante sin techo? Sin hogar, sin casa, que se reunió con los juristas, esto con juristas cubanos, y es aquí donde él dice que si hay que hablar de derechos humanos, pues que en Cuba se respetan. Ahí comienza todo esto. Él dice, lo estamos haciendo con los hechos del 11 de julio. Reconoce que existieron hechos el 11 de julio. Dice que fueron muy graves, pero que no todo el mundo va a ser juzgado, según él. Y esto vuelve a volver a llover sobre mojado porque él dice esto y muchas personas han denunciado que sus seres queridos fueron detenidos. Les avisaron, mira, búscate un abogado para que los defienda. Cuando buscan el abogado, que tienen que pagar, señores, que no es gratis, tienen que pagarlo. Y entonces recorrer todos los lugares de la provincia o del municipio donde viven para hallar un abogado que quiera defender también a esta persona que está involucrada en estos hechos del 11 de julio y que los ponen como mercenarios, como pagados por el imperio. Cuando buscan a estos abogados, les pagan. Incluso cuando les dicen el juicio es hoy, cuando llegan les dicen no, ya no hace falta el abogado porque ya fueron enjuiciados y fueron condenados a tanto, a 10 meses como están poniendo, a 8 meses, a un año de privación de libertad. Muchos no han tenido la oportunidad de hablar con un abogado, muchos no han tenido la oportunidad de tener una defensa, tan siquiera han sido juzgados. Entonces este señor dice que sí, que se respetan los derechos humanos y que se están siguiendo las garantías procesales en el caso de los detenidos del 11 de julio, porque para él una garantía es que no todos van a ser llevados a tribunales, pero y los que ya fueron llevados y que no tuvieron derecho a esto, a ser escuchados por un abogado. Cosas que pasan en Cubita la Bella. Desgraciadamente, ellos no dicen exactamente, tampoco dicen cuántas personas están detenidas. Hace unos días dijeron que habían juzgado a 62 personas, pero la cifra exacta de cubanos detenidos durante y después del 11 de julio, ellos no la han puesto en ningún medio de ellos de prensa, no lo dicen en la televisión, no lo dicen en ningún lado. Han sido estas organizaciones como, por ejemplo, Cubalex, que ha hecho un trabajo encomiable, las chicas de María Matienzo, de Kirenia Yalit y todas estas personas que están dentro de Cuba, pues haciendo esta lista también de detenidos y de personas que todavía hay familiares que no saben de ellos, que están diciendo que aproximadamente hay 800 personas, de las cuales 559 siguen detenidas y 241 fueron excarceladas. Bueno, de todas esas personas, la fiscalía dice que solo 62 fueron procesadas por las protestas pacíficas.
¿62 en qué lugar?
No dicen, no dicen 62, si son 62, pero fíjate, tienen una fijación con este número, ¿no? 62 mil milenios, es una fijación completa con este número.
Exilio, tú sabes lo que es, que encima de la cantidad de dinero que hay que pagar por la luz, si te vienen $1,000, en 1,500, si vives en una casa grande te vienen $2,000, la cantidad de dinero que tú tienes que pagar para comprar una libra de carne de puerco, si tienes que comprar medicinas, encima que tengas que pagar también a un abogado para que te defienda a un ser querido, ¿de cuánto tiene que ser el salario mensual de un cubano para que le sobre para comprarse la medicina, pagar el agua, la luz, la comida, una lata de malta en $50, la libra de limones, la carne de porco y el abogado?
La libra de sal.
Ah, y las multas.
A 80 pesos.
No, la libra de sal, 80 pesos.
Yo les estaba contando el caso ayer de este rapero Randy Arteaga, que no tenían cómo pagar al abogado y que personas en el exilio lo ayudaron. Del exilio para poder, y es lo que está pasando en muchos casos, muchas personas han tenido que enviar dinero para poder pagar a estos abogados en Cuba, y que cuando tú llegues con este abogado al juicio de tu hijo te digan, no señora, ya él está enjuiciado, él va para una cárcel, ¿y qué hago con este abogado ahora? Que no ha tenido tiempo tampoco de hacer este proceso, claro, de hablar con el detenido, de preguntarle qué tú hiciste, qué no hiciste, cuéntame los hechos, cómo fue, qué tú piensas. No ha tenido ni el más mínimo
como
derecho.
Se hace en los países civilizados.
Como tiene que ser, porque como yo te voy a defender a ti sin saber qué pasó. ¿Qué pasó realmente? Ah, ya, yo estaba en una protesta. Sí, pero ¿en qué parte? ¿Dónde tú estabas? ¿Cómo llegó la policía? ¿Por qué te atacaron? ¿Tú gritaste? ¿Tú no gritaste? Tiene que tener, el abogado tiene que tener en sus manos pruebas para poder defender a esa persona. Entonces, ni eso, señores. Y que una niña de 17 años esté esperando un nuevo juicio para saber si le mantienen una condena de 8 meses. Una niña que está estudiando 17 años. Qué zozobra para ella, qué zozobra para la familia, estar ahí con la espada ahí en tu cabeza esperando si me van a enjuiciar de nuevo y si me van a poner en una cárcel una niña de 17 años.
Qué pena. 6:52 de la mañana. Pasamos ahora al mundo de los deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilda, y a todos nuestros amigos presentes en Cuba. Bueno, señores, el futbolista argentino Leo Messi se despidió el pasado domingo oficialmente al Barcelona y concretó su traspaso al equipo PSG, o sea, el Paris Saint-Germain, club que tendrá en su plantilla a los últimos capitanes de los dos equipos más importantes de España. Me refiero al Barcelona y al Real Madrid. Paris Saint-Germain se ha establecido en los últimos años como uno de los equipos más poderosos de todo el continente europeo. Y bueno, gracias a su capacidad económica que le ha permitido firmar a grandes jugadores, como es el caso del brasileño Neymar y Kylian Mbappé, quien con Francia ganó el último campeonato mundial de fútbol. Para la temporada 2021-22, el PSG tendrá a Leo Messi, ex capitán del Barcelona, y también a Sergio Ramos, ex capitán del Real Madrid. Casi nada. Será la primera vez en los últimos 30 años que capitanes del Real Madrid y el Barcelona jueguen juntos a nivel de clubes. El equipo de la capital de Francia tendrá en su vestuario al gran ídolo del equipo Barcelona en los últimos años, así como a uno de los jugadores más notables en toda la historia del equipo Real Madrid. Y bueno, grandes figuras han pasado por ahí. Uno de ellos, el último, fue CR7, Cristiano Ronaldo, el portugués. Y bueno, hay que destacar que Ramos arribó prácticamente sin ningún traspaso en cuanto a dinero se refiere al PSG, y Messi también llegaría en la misma condición. Cuando se habló de las noticias de Messi hace ya casi un año, cuando el traspaso podía rondar los más de $300 millones, pero ahora llegó sin ningún traspaso al equipo PSG. Leo Messi se despidió del equipo catalán después de jugar, y escuchen esto, casi 800 partidos. O sea, le faltaron 22 para jugar 800 partidos en el equipo del Barcelona, o sea, en el equipo A, y terminó con 288 asistencias y le faltaron 28 goles para llegar a los 700. En cuanto a cuándo debuta Leo Messi con este equipo del PSG, que tiene a Sergio Ramos, Ángel Di María, a Leandro Paredes y, por supuesto, las tres estrellas, Kylian Mbappé, Neymar y a Leo Messi. Ahora dicen MNM, por Messi, Neymar, Mbappé, así se va a llamar este trío, que me imagino que cualquiera quisiera tenerlo en su equipo. Bueno, ¿cuándo debuta Leo Messi? Tan pronto como este sábado 14 de agosto en París, de local, PSG contra el equipo de Estrasburgo en la Liga de Francia. El día 20 de agosto estará jugando contra el Brest de visitante, al igual que en Reims, el 29 de agosto, pero regresará a la capital francesa los días 12 de septiembre ante el Clermont y ante el Lyon el día 19 de septiembre. Bueno, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, un partido suspendido por la situación de la lluvia anoche en Washington contra Nueva York, pero bueno, el Milwaukee ganó su partido dos veces, primero contra Chicago y el segundo le ganó también a Chicago 6-3. El primero finalizó 4-2. Milwaukee, que bueno, lleva tremendo paso. Los angelinos de Los Ángeles le ganó al equipo de Toronto 6-3 en 7 entradas. Este fue en el primer partido. Y a segunda hora, bueno, Toronto derrotó 4-3 a los angelinos de Los Ángeles. Detroit dispuso 9-4 del Baltimore. Los Dodgers, anoche, un partido que terminó en las primeras horas de la madrugada de hoy miércoles, los Dodgers 5-0 a Filadelfia y el equipo de Houston 5-0 al Colorado. Nos quedamos cortos con respecto a los resultados de anoche en las grandes ligas. La ampliación, 7:50 aproximadamente. Buenos días.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Gracias por estar en sintonía de Radio Martí, su programa Tempranito y de Mañana. Gracias a todas las personas que nos escuchan, a los que escriben ahora mismo, y el correo llega muy tarde, por culpa de ellos, no, por culpa de Texa, que tiene un embudo, una llave de paso, un cerrojo, no, sí, un mismo. Pestillo, una tranca. ¿Te acuerdas en las casas del campo como había una tranca en la puerta?
Sí.
En casa de mi abuela había una tranca en la puerta y no había Dios quien ni ciclón se le ocurría entrar por
así,
la tranca.
Así está Etexa, que tiene que parar en algún momento de su vida, por favor. Etexa, tú tienes que parar. Bueno, Yaquisito está acá, cerquita de nosotros acá en Miami.
Sí, porque Yaquisito no llama nunca.
Porque Yaquisito también tiene que atender sus labores.
Él está trabajando ahora.
Sí.
¿Y no puede llamar escondido?
No, eso no se hace. Él nos escribe.
Pero él no se puede esconder de jefe.
No.
¿Tú nunca te has escondido de jefe?
No.
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 Yo sí.
Yo prefiero que me vean. Para que sufran. Para que sufran con mi presencia.
¿Tú nunca te has escondido de Viñoli?
No, es mejor que me vean.
Viñoli sufre entonces.
Es para que la gente sufra un poquitico. Bueno, pues un saludo a Yaquisito, un saludo para el azucarero que nos está escuchando allá por Holguín. Segismundo, si estás por ahí, da señales de vida. Y recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden llamar si están perdidos.
Al 305-437-7118. 305-437-7118, cuando son las 7:02 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el Senado de los Estados Unidos adoptó el martes una enmienda presentada por los senadores federales por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, para proveerles internet al pueblo de Cuba. El senador Rubio resaltó en un comunicado que la enmienda 3097 requiere a la administración del presidente Joe Biden que facilite acceso libre, abierto y sin censura a la internet para el pueblo de Cuba. Específicamente, la enmienda crea un fondo de reserva neutral de déficit en el próximo proyecto de ley de reconciliación que se utilizará para desarrollar y desplegar la tecnología existente en Cuba. Hoy, mis colegas enviaron un mensaje claro y bipartidista de que Estados Unidos está comprometido a lograr el acceso a Internet sin censura y sin restricciones para el pueblo de Cuba, dijo Rubio. Existe la tecnología para hacer esto sin demora e instó a la administración Biden a comenzar a avanzar de inmediato, agregó el senador de origen cubano. Rubio es miembro del más alto rango del Subcomité del Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer. El senador Rick Scott se unió a Rubio en la presentación de la enmienda. Mientras en la isla se agotan los recursos legales, en el caso de la presa política Thais Mailén Franco Benítez y su familia, dice que se han violado procedimientos penales en su caso. Ibe Pacheco tiene los detalles.
Familiares de la presa política Thais Mailén Franco Benítez afirman que las violaciones cometidas en su caso no son más que un secuestro a la Constitución. Jesús Pasto, padrastro de la activista, así lo explicó a Radio Martí.
Sin estar sancionada, ha estado cumpliendo sanción, porque se violó un artículo de esa propia ley que dice que no puede estar con presos que estén pidiendo sanción. Se han vencido los términos que la Constitución establece para esto. Han secuestrado la Constitución.
Thais, quien se encuentra en espera de juicio en la prisión de mujeres del Guatao, bajo los presuntos delitos de desorden público y resistencia, se comunicó el lunes con su familia, precisamente un día antes del octavo cumpleaños de su hija Sabrina.
Amaneció llorando, todo su cumpleaños estaba con la madre, nos ha partido el alma con eso. Ahí nos decía que realmente aún siente la molestia de la situación de los riñones. 4 ocasiones no ha podido hacer el ultrasonido.
Las cartas que hemos enviado no han sido respondidas, afirma el padrastro de Thais, solo una.
La única, una tirada por debajo de la puerta del Consejo de Estado que habían tratado para la fiscalía, lo que nosotros le habíamos escrito al presidente. El resultado de esto, a los propios que están estamos acusando, le dieron el documento. El abogado dice que hay que esperar, dice que cuando se cumpla el término mínimo del delito por el cual lo están juzgando, que son 6 meses, inmediatamente los 6 meses y un día y que ponen en libertad quieran o no quieran. Y entonces realmente está ahí, no llega a los 6 meses todavía, tendrá que seguir sufriendo en la cárcel esperando por esa situación.
Según Pasto, han sido denegados 4 cambios de medidas interpuestos a favor del activista. El caso de Thais fue presentado recientemente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según informaron fuentes a sus familiares.
Nos llegó la información que ayer se discutía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación del caso de Thais y otros casos.
Thais Mailén Franco Benítez, junto a otros activistas, fueron detenidos en la calle Obispo en La Habana el 30 de abril, cuando pedían poder llegar hasta la vivienda del activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien llevaba a cabo en ese momento una huelga de hambre y sed. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la organización Solidaridad Cristiana Mundial calificó de cruel el trato que recibe en una prisión cubana el pastor Lorenzo Rosales Fajardo y pidió su liberación inmediata. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
En campaña para dar a conocer la situación del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo, la organización con sede en Londres Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, recordó en parte divulgado a nivel internacional que el presbítero fue detenido por agentes de seguridad de Estado el pasado domingo 11 de julio durante encuentros pacíficos en Palma Soriano. Entre tanto y durante 3 semanas que permaneció incomunicado, no se le ha permitido a su esposa Maridilegnis Carballo a verle o poderle entregar medicina y artículos personales de aseo. En Londres, la vocero de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Kankwende.
CSW continues to call for the immediate and unconditional release from prison of Cuban Pastor Rosales Fajardo.
Solidaridad Cristiana Mundial continúa en su llamado por la inmediata e incondicional excarcelación del pastor Rosales Fajardo. Kiri Kankwende afirmó que hubo para la familia del pastor Rosales Fajardo un rayo de luz entre toda la zozobra.
She told CSW, "In the midst of so much fog, God gifted me a ray of light."
La esposa del pastor le dijo a Solidaridad Cristiana Mundial que en medio de tanta neblina, Dios le concedió un rayo de luz al poder hablar con su esposo durante 3 minutos. En comunicado, Solidaridad Cristiana Mundial recordó que el pastor Rosales Fajardo jamás se le debió de haber encarcelado y mucho menos recluido en Boniato, una cárcel de máxima seguridad próxima a Santiago de Cuba, mientras que al pastor no se le ha juzgado y mucho menos sentenciado, existe la preocupación de que el gobierno cubano pudiera activamente alentar a otros presos a agredir al presbítero protestante, técnica por la que se le conoce a las autoridades que representan la cúpula de La Habana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Durante una visita oficial a Tailandia, la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, anunció que Estados Unidos proveerá al pueblo de Birmania más de 50 millones de dólares en asistencia humanitaria. Dicha ayuda consiste de alimentos, protección sanitaria, cobijo, atención médica esencial, agua y servicios de higiene, y será ofrecida al pueblo y también refugiados de Birmania, muchos de los cuales están en Tailandia. Esta financiación se presenta en un momento crítico porque los birmanos enfrentan un aumento de casos de COVID-19 y violencia desatada por el gobierno militar que tomó el poder a la fuerza el 1 de febrero. En Colombia, el tribunal que juzga los crímenes más atroces del conflicto anunció el martes que investigará a las FARC, la disuelta guerrilla que firmó la paz en el año 2016 por el reclutamiento de más de 18.000 menores de 18 años en sus 50 años de levantamiento armado. El informe lo tiene la agencia AFP.
La disuelta guerrilla FARC será investigada en Colombia por el reclutamiento de miles de menores de 18 años durante sus 5 décadas de levantamiento armado. Así lo anunció el martes el Tribunal de Paz, que investiga los crímenes más atroces del conflicto colombiano.
De 18.667 niños y niñas utilizadas en el conflicto por parte de las FARC, es, sin duda alguna, uno de los hechos más graves que se han podido cometer en el conflicto.
El tribunal detalló que cerca de 5.700 de los casos corresponden a menores de 14 años o menos, lo que infringe las normas del derecho internacional humanitario. La investigación priorizará los hechos ocurridos entre 1996 y 2006, periodo que concentra la mayoría de los casos.
Muestra que niños y niñas mayores y menores de 15 años fueron víctimas de conductas que afectaron su autonomía y su integridad sexual, tales como abortos forzados, anticoncepción forzada, acceso carnal violento o acceso carnal abusivo.
Un grupo de 26 excombatientes de la disuelta guerrilla fue llamado a dar su versión voluntaria sobre estos hechos. Los jueces decidirán después si presentan cargos por crímenes internacionales, entre ellos desaparición forzada, homicidio y violencia sexual asociados al reclutamiento de menores.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 minutos de la mañana. Gracias a Ariadne González por este segmento informativo.
Un saludo a todos esos oyentes que respondieron así.
Yo sé quién apareció.
Con los chasquidos de
dedo
aparecieron. Segismundo.
Estaba haciendo plancha ahora por la mañana.
Dice que aquí está reportando Patria y Vida. Pues sí, Segismundo, Patria y Vida, libertad.
Señor. O sea, Segismundo hace plancha por la mañana.
Sí.
Y lo mandaba por la tarde.
Ya. Y plancha.
No, plancha de ejercicio.
¿Con cuántas planchas?
Ejercicio, ¿con cuántas plancha?
No, vamos a dejarlo ahí. Un saludo para Ángel, que está allá en el oriente de Cuba. Un abrazo para ti. El cubano de Finlandia te dice, Jaco, que el sol de Finlandia todavía quema y escribe así, pero papo, el agua está congelada. El tan,
claro,
tan cubanazo.
Claro.
Tan cubanazo. Así que gracias.
Pero nunca he ido a Finlandia, pero cuando vaya a Finlandia me voy a meter en la playa. Porque cuando uno va a esos lugares y después hace el cuento y dice, no, pero no me metí porque había mucho frío. No, esas cobardías no.
Porque tú crees que el agua congelada te va a rejuvenecer.
No me digas eso porque voy corriendo para Finlandia. Voy corriendo para Finlandia.
No, no tienes que ir a Finlandia. Llena la bañadera de hielo y ya te sumerges y rejuveneces.
Yo no tengo tanto hielo en el congelador.
Lo vas y lo compras. Deja la bobería, señora, que venden las bolsitas de hielo. Este niño está cañísimo.
No, chica.
Óyeme, el problema es que puedas salir de ahí o que de ahí vayas para un hospital.
No, mejor
no lo hagas.
Hay gente que...
Pero hay quienes rompen récords mundiales de nadar. ¿Usted ha visto esos rusos como se tiran en pleno invierno?
No, porque hay unos cubanos en Alaska que sacaron un video que se están tomando una cerveza y fumando un tabaco en trusa, y lo que hay es hielo por todas partes y un huequito con agua congelada. Y los cubanos están, claro, porque como llevan tiempo ahí, a los poros se les cerraron y se acostumbró la piel a ese frío y se puso hermética la piel, no le entra nada. Pero tú no puedes coger un pingüino, ponerlo en varadero. Y no puedes coger a un cubano y llevarlo para Alaska o para Finlandia de buenas a primeras y decirle, métete en el agua.
No. Terrible, señores. Bueno, vamos a dejar esto de los pingüinos, del hielo, y vamos a hablar de, como dices, una cosita más seria. Y esto es rapidito. Alexis Valdés envió un mensaje a Luis Manuel Otero Alcántara. Esto lo estoy leyendo ahora mismo de Cibercuba y dice, no te vamos a olvidar, hermano. Él le envió este mensaje y le asegura que el pueblo de Cuba no lo olvidará y que los tiempos mejores llegarán. Otero está en prisión desde hace mucho, desde el 11 de julio, cuando salió de su casa hace un mes, para manifestarse en las multitudinarias protestas que se produjeron en La Habana. Esto lo puso Alexis Valdés en su cuenta en sus redes sociales. Y él dice, no te vamos a olvidar, hermano, eres y serás de lo mejor de mi tierra. Un abrazo grande, Luis Manuel Otero Alcántara. Algún día caminaremos por las calles de La Habana sin perseguidores ni perseguidos. Y me tomaré un ron contigo, aunque hace mucho que no bebo nada fuerte. Pero será un gran día y van a venir muchos días más grandes. Gracias a hombres y mujeres grandes como tú. El presentador comentó que el día que se va a ganar sobre el régimen de la isla ya está visualizado por miles de cubanos y será imposible borrarlo de sus mentes ni evitar que se alcance. Así que este es un mensaje de Alexis Valdés para Luis Manuel Otero Alcántara, que no está olvidado.
7:14 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Se está acortando el tiempo para prevenir los efectos a largo plazo del cambio climático global. El Acuerdo de París de 2015 fue un comienzo en la dirección correcta, instando a sus casi 200 países signatarios a limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, comparado con los niveles preindustriales. La idea es limitar las emisiones de los niveles de carbono. Al asumir el cargo, el presidente Joe Biden inmediatamente tomó medidas para que Estados Unidos se reincorporara al Acuerdo de París. Pero París no lo puede hacer solo, dijo el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry. Y no estamos haciendo todo lo que se propuso hacer en París. Este es el momento en que los países, los gobiernos de sentido común, las personas se unan y hagan el trabajo. A principios de marzo, el enviado presidencial especial Kerry y los representantes de la Unión Europea, junto a los representantes del Reino Unido, se reunieron en Londres, Bruselas y París para renovar su alianza y trabajar en estrecha colaboración para frenar a la crisis climática. Los tres grupos se comprometieron a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050 y resolvieron ayudar a los países más vulnerables del mundo a adaptarse y responder a los impactos climáticos. No hay mejores socios que nuestros amigos aquí en Europa y la Unión Europea, dijo el enviado especial John Kerry. Es importante para nosotros alinearnos ahora, porque ningún país puede resolver esta crisis solo. Se necesitarán todos los países y serán más que los gobiernos de estos países. Se necesitará la sociedad civil de nuestros estados, comunidades y nuestras naciones, y se llevará al sector privado, que es algo importante. Abordando el cambio climático es una propuesta costosa, dijo el enviado presidencial especial John Kerry, pero invirtiendo en una economía limpia, crea empleos y ahorra dinero a los países. Cada uno de los análisis económicos lo deja claro. Es más caro para nuestros ciudadanos si no responden. Al mismo tiempo, también es un momento para la mayor oportunidad que hemos tenido desde quizás la Revolución Industrial, para construir algo mejor, para renovarnos en nuestras economías, que es un momento económicamente extraordinario, donde habrá nuevos productos, nuevas tecnologías. Sea la captura de carbono o el almacenamiento en baterías o el combustible de hidrógeno que lideran la lista. Esas son las soluciones a la crisis que enfrentamos. El sentido común dicta que este es el momento, dijo el enviado presidencial especial John Kerry. Podemos hacerlo. Tenemos muchas de las tecnologías necesarias y muchos, muchos países que lo están trabajando. Hay empresas que están laborando de forma ardua para desarrollar las tecnologías necesarias. Esto se puede hacer.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 18 minutos de la mañana. Está escuchando Tempranito y de Mañana.
Mira, Jaco, hoy es el Día Mundial del Hip Hop y Osvaldo Navarro, NaviPro, ha publicado en sus redes sociales en Facebook, ha publicado, como él dice, un mensaje necesario, SOS Cuba, el rap cubano, Cuba, libertad para los presos políticos, arte libre, 11 de julio, hip hop. Estas son las etiquetas que él ha utilizado en su publicación. Él dice Free Pupito, Free Michael Osorbo, Free El Radical, Free Didier y Free Randy Arteaga. Este es el rapero que estábamos hablando en el día de ayer. Muchos raperos detenidos todavía, algunos antes del 11 de julio. Así que Osvaldo se dirige desde esta plataforma, desde Facebook, para hablar en el Día Mundial del Hip Hop de estos raperos que están detenidos y la necesidad de la libertad en Cuba. Así que escuchemos.
Hola mi gente, les habla NaviPro por aquí, artista de hip hop cubano. Y hoy especialmente cumplimos año como comunidad a nivel mundial. Hoy es el Día de la Cultura Hip Hop a nivel mundial. Quiero recordarle a todos mis hermanos y hermanas en Cuba que hay artistas presos injustamente. El gobierno tiene presos ahora mismo artistas contestatarios, artistas que desde su obra han denunciado muchas de las cosas que están mal en nuestro país simplemente por expresar su criterio.
simplemente por ser ciudadanos libres. Es un buen día para levantar nuestras voces y decir, basta, hoy son ellos, mañana puede ser tú, o puede ser un hermano, puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser una madre. Así que convoco a mis hermanos y hermanas de la comunidad de hip-hop en Cuba a decir basta y a pedir libertad por todos los presos políticos, en especial por los raperos que hoy están presos en Cuba.
Y estamos pidiendo libertad para los artistas del hip-hop actualmente encarcelados por el régimen cubano. Libertad para Randy Arteaga, libertad para Didier Amaro, libertad para Michael Castillo, libertad para Richard Zamora, el radical, libertad para Pupito en sí, libertad para todos los presos y presas de conciencia. Pensar distinto no es un delito, el arte es libre.
Aquí les habla Nando BDS. Estoy haciendo una incitación, ahora sí voy a incitar, verdaderamente. Anormal, a que cojan su libertad, cojan su unión, ¿entiendes? Y empiecen a proclamarse por los raperos detenidos en Cuba actualmente. Si hablábamos de unión anteriormente, ahora es que tenemos que unirnos de verdad, señor, para no desaparecer, ¿entiendes? Basta de descaro, busca tu libertad, haz tu arte como te dé la reverenda gana, ¿sí? El arte no es un delito, el arte es libre.
Yo. No quiero convencer, lo que hablo es parte de mi ser. Deseo un cambio que mis ojos puedan ver. Te juro que no es por ir en contra del poder. Hay cosas más que importantes que Miguel Díaz-Canel. Se avecinan tiempos duros, proceso constitucional. Y al final cambiará nuestro futuro. Si mi gente no se expresa, nos inyectaron silencio. Ahora somos mudos por naturaleza. Defiende tus criterios con firmeza. Nos hablan de progreso, pero sus mentalidades no progresan. Tienen tus sueños servidos sobre la mesa. Es hora de que sepan cómo es que este pueblo piensa. Siempre es el momento de hacer por tu país, brother. Cuba no es el socialismo. Cuba no es el decreto que convierte el arte en un delito. Cuba no es la constitución manipulada para perpetuar en el poder a quienes comparten una ideología. Cuba somos tú y yo. La historia que no se contó. La esperanza que se perdió. El padre que se fue. El hijo que se quedó. La madre que no esperó, se lanzó al mar y murió. Eso es Cuba y mucho más, mi hermano. Yeah. Llegó el momento de activar.
Bueno, escucharon estas palabras de Osvaldo Navarro, acompañado de otros raperos del movimiento Diverso, y estaban hablando del Día Mundial del Hip Hop y la necesidad de la excarcelación de estos raperos que todavía están detenidos, muchos antes del 11 de julio. Están pidiendo libertad, SBC Cuba, y están pidiendo por estos artistas cubanos, artistas que de su posición pues pidieron también la libertad de la isla y han sido encarcelados.
Y sobre todo ese mensaje tan contundente que dicen, el arte no es un delito. Y yo te digo sinceramente, tienen tanta razón. Está dicho en esas canciones de hip hop, está dicho a su forma, está dicho con sus palabras, con su música. Pero qué mensaje más cierto. El padre que se fue, el hijo que se quedó, la madre que no aguantó y se lanzó al mar y murió. Señores, esa es la historia del pueblo de Cuba por las últimas décadas.
Así mismo.
Tristemente por las últimas décadas, porque cuánta gente no se fueron cuando llegó esa revolución desde el 59, después Camarioca, después vino el Mariel, después vino el maleconazo, además muchas formas de irse.
Sí,
porque hay tantas formas de irse. Hay gente que se va en un éxodo masivo. Recordemos Guantánamo, cuántos miles no estuvieron en los campamentos de Guantánamo, estuvieron en los campamentos de Panamá. Hay muchas formas de irse, porque cuando tú consigues una visa y te montas en un avión y te vas, no hiciste bulla, no se fueron 100,000 contigo, no saliste en los periódicos, pero abandonaste el país y abandonaste a tu familia. Y es lo que dicen estos artistas, el padre que se fue, el hijo que se quedó, la familia, gente que volviste a ver avejentados después de tantos años, y gente que no volviste a ver, gente que quisiste ir a ver, y además te hacen la trampa, porque ¿cuántos cubanos han sacado pasajes para ir a ver a su familia, y cuando llegan al aeropuerto de La Habana le dicen, te montas en el mismo avión en que viniste y te regresas? Entonces pierden el dinero, el tiempo, y les machacan las esperanzas de ver a los suyos. Y estoy hablando de gente que va sinceramente por cuestiones familiares. Yo no quiero ni mencionar a los cubanos que van a especular, que eso es otro grupo de cubanos que de sentimientos no tienen nada, porque llegan aquí y esa es otra, la otra cara de la moneda. Y esa es otra verdad que no la estoy descubriendo yo. Hay otros cubanos que llegan aquí y hacen uso de las leyes de este país que les permiten hacerse residentes y después hacerse ciudadanos, que les permiten acogerse a la ley de ajuste cubano, que dice que tú sales huyendo de un país y lo que están es contando los días para que llegue la residencia, para montarse en un avión y regresar a Cuba para especular, para restregarle en la cara a los demás que están ahí lo que ellos tienen y lo que el resto no puede tener. Eso, de esos no quiero hablar. Eso no quiero hablar. Quiero hablar de gente que ama a los suyos. Y cuando digo los suyos, son familiares, amigos y lugares. Estoy hablando de ese que tiene sentimiento y que ama a los suyos. Esos son los principales que han sufrido, que han sido maltratados. Esos son los que a estos raperos se están refiriendo.
Así mismo, ¿cómo tú encarcelas el arte? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo encarcelas a Luis Manuel Otero? ¿Cómo encarcelas a Michael Losorbo, a este muchacho, a Randy Arteaga, al radical, a todas estas personas por pensar diferente y decirlo de la manera en que saben expresarlo, que es con su música? Simple y llanamente por esto tú vas a detener a alguien, por expresarse de la manera en que saben hacerlo. ¿Cómo encarcelar el arte? Así que ya saben, Día Mundial del Hip Hop, y en Cuba se está pidiendo por estos raperos contestatarios que están detenidos.
Señoras y señores, llega el momento más romántico de esta mañana, en el cual Exilda Arjona, haciendo uso de un paraguas francés y unas castañuelas españolas, nos va a
narrar, qué combinación.
Nos va a narrar el estado del tiempo. Si no tienen paraguas, tápense con un cartucho, unas habitas cubalses, si quedan alguna guardada, lo que sea. Pero va a llover, creo yo.
Porque va a llover. Y les repito, el área de bajas presiones ubicada en el Mar Caribe Oriental ha continuado ganando en organización y durante la noche de ayer martes se convirtió, escuchen bien, en la tormenta tropical Fred. Ahí viene Fred, el sexto organismo tropical de la presente temporada. Esto lo informó el Instituto de Meteorología de Cuba. La Defensa Civil de Cuba ya emitió un aviso de alerta temprana. Según el parte de ISMET, a partir del jueves 12 en la región oriental de Cuba, pues se van a comenzar a sentir las lluvias de este sistema, se van a incrementar durante el día y pueden llegar a ser lluvias muy fuertes e intensas en algunas localidades. Se está siguiendo de cerca todo este fenómeno atmosférico en Haití, Bahamas y Cuba, porque hay que monitorear el progreso del sistema. Por su parte, en Cuba amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Estará parcialmente nublado en las zonas de la costa oriental. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado. En la tarde se nublará en localidades del interior y sur, desde Artemisa hasta Guantánamo, así como en el norte del extremo oriental. Aislados chubascos y tormentas que serán escasas en el resto del territorio. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, señores, el estado del tiempo.
La coletilla, porque todo el estado del tiempo lleva la coletilla. Si usted lava, tiende la ropa y se lo moja, la culpa es de Exil.
Es de Lázaro.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía, como siempre. 7:30 minutos de hoy, 11 de agosto de 2021. Recordamos que si usted está de cumpleaños, bueno, pues muchísimas felicidades, que la pase bien, que la pase bien.
El cubano de Finlandia extenderá su cumpleaños hasta el fin de semana. ¿Hay quien celebra?
Todavía.
Bueno, hay quien celebra durante toda una semana, así que si lo vas a hacer así, pues felicidades. Hugo quería 2 días de cumpleaños y ahora el cubano de Finlandia, ¿por cuántos va?
Porque bueno, Finlandia me mandó, no lo has visto tú porque, bueno, me lo mandó a mi teléfono, pero me mandó un video corto, muy sí. bonito, de él patinando sobre hielo en un lago helado de Finlandia. Sabe patinar muy bien.
Ese fue.
Patinaje olímpico.
Y ese fue el regalo de cumpleaños que le hicieron.
Quiere que yo lo publique en Facebook. Yo le dije, yo no tengo Facebook, yo soy antiguo, soy un señor, bueno.
Él es un señor mayor.
Un joven.
Él es un señor mayor que no sabe todavía las cosas estas de la tecnología.
Dice que quiere participar en los Juegos Olímpicos que vienen.
Sí.
En patinaje y entonces.
Tiene talento. Sí, tiene muchísimo talento. Ustedes son muy
talentosos. Al final, como los cubanos, se metió contra un muñeco de nieve, pero bueno, esa parte se puede editar. Hablando de editar, esa parte se puede quitar.
Por favor, pobrecito.
7:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadna González.
Así es, en las informaciones preocupa la situación de salud del opositor Félix Navarro, quien continúa enfermo con COVID-19 tras ser detenido días después del 11 de julio e ingresado en el Hospital Militar Mario Muñoz de Matanzas. Así lo dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora desde la localidad de Carlos Rojas en esa provincia.
La situación de Félix es preocupante. Félix sigue reportado de cuidado positivo, pero todos los partes que dan diario a la familia, esos partes tienen mucha incoherencia, no coinciden las cosas de un día a otro. Estamos muy preocupados con la situación de Feli en estos momentos. No dicen nada de mejoría, inclusive le están dando oxígeno, le pusieron insulina que él nunca se había inyectado insulina. En el parte de ayer hablan de algo del pulmón, la tercera parte del pulmón, que es muy preocupante, pero no explican bien y uno no sabe nada de medicina. Imagínense cómo está la familia y cómo estamos todos nosotros. O nadie puede llegar al hospital, están violando todos los derechos porque él, como enfermo, deberían de tener una llamada o si la familia quiere estar con él. Él es una persona mayor, no se sabe realmente la situación en que está Félix. Por eso responsabilizo al Ministerio de Salud, responsabilizo a Díaz-Canel de lo que le pueda pasar a Félix Navarro en el Hospital Militar Mario Muñoz de Matanza.
Zamora señaló además que su esposo, el disidente Armando Abascal, y el también opositor Francisco Rangel Manzano continúan en la prisión combinado del Sur en Matanzas. Y un adolescente de 17 años es enviado a prisión preventiva tras participar en las protestas del 11 de julio en La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades judiciales cubanas impusieron una medida cautelar de prisión preventiva al adolescente Roulán Jesús Castillo Castro, luego de que participara en la marcha que desde Mantilla llegara hasta la esquina de Toyo en 10 de octubre, La Habana, el pasado 11 de julio. El joven de 17 años está detenido actualmente en el Departamento Técnico de Investigaciones, conocido como CIEN y Aldabot, de la capital cubana, acusado de alteración del orden público, atentado y daños.
A él lo movieron el día 16 de julio traído de octubre. Lo acosaron y lo mandaron a la patrulla, él y al amiguito. El político de la unidad me dice que por los videos que la gente estaban tomando, los videos que tenían la policía, y lo llevaron para la unidad de Aguilera. Y de ahí fue trasladado el día 17 al técnico de 100 y acabó.
Dijo su madre, Yudinela Castro Pérez.
Cogió escabiosis, han querido cambiar el uniforme ese de preso, ni la sábana, ni las toallas. Me dieron una visita de 10 minutos. Lo único que me dijo fue, mamá, digan papá, que en la unidad de Aguilera, el policía la cita, me cayó a golpe.
Roland Jesús está involucrado, según dijo el instructor policial a la madre, en el volcamiento de un carro policial cerca de la esquina de Toyo, en el municipio 10 de octubre. En Cuba, la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16 años de edad.
Bueno, ellos dicen que estos casos no se hacen a decisión a través de los padres.
En el caso de personas de más de 16 años y menos de 18, los límites mínimos y máximos de las sanciones pueden ser reducidos hasta la mitad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, la joven youtuber e influencer cubana Ruama Fernández fue detenida ayer y conducida a la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado de Versalles en la ciudad de Santiago de Cuba, según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La consultoría jurídica independiente Cubalex confirmó la noticia y dijo que Ruama es una youtuber que habla abiertamente de política y una de las más hostigadas. Esta detención fue duramente criticada por la legisladora cubano-americana María Elvira Salazar. La congresista dijo que Ruama ha sido detenida por los esbirros de la dictadura castrista y su único delito ha sido decir lo que piensa. Basta ya de represión. Entre tanto, en Argentina, el joven activista de derechos humanos Agustín Antonetti sugirió que la detención de la youtuber podría ser parte de una operación mayor contra los influencers dentro de la isla, quienes realizaron una labor decisiva en la divulgación de las protestas que sacudieron Cuba el 11 y el 12 de julio pasado. Y la Casa Blanca defendió su decisión de retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán en momentos en que la situación se deteriora rápidamente en ese país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Hablando en la sesión informativa de la Casa Blanca el martes, la secretaria de prensa Jen Psaki defendió la decisión de retirar las fuerzas estadounidenses y poner fin a la guerra de Estados Unidos en Afganistán para fines de este mes, ya que la situación se deteriora rápidamente y los talibanes aceleran sus avances en todo el país. Ella dice que hay decisiones difíciles que todo comandante en jefe debe tomar en nombre del pueblo estadounidense, y el presidente Biden fue muy claro cuando pronunció su discurso en mayo anunciando su decisión de que después de 20 años de guerra es hora de que las tropas estadounidenses regresen a casa. Los comentarios de Psaki se produjeron cuando los militantes talibanes capturaron dos capitales provinciales más el lunes en una ofensiva en gran parte de Afganistán. Cuando se le preguntó si la Casa Blanca sobreestimó la capacidad del ejército afgano para contener a los talibanes, Psaki restó importancia a la pregunta, insistiendo en que la opinión de la administración es que las Fuerzas de Defensa de Seguridad Nacional afganas tienen el equipo, el número y la capacitación para contraatacar. Mientras tanto, en el Departamento de Estado, el vocero Ned Price dijo que los niveles de violencia en Afganistán son inaceptablemente altos y no son consistentes con el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes. Un funcionario de la Unión Europea dijo que los militantes ahora controlan un 65% del país después de una serie de avances a medida que las fuerzas extranjeras se retiran. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento noticioso.
Bueno, y seguimos acá en Tempranito y de mañana. Y las vueltas que da la vida, yo llamaría este segmento así. Para mí es un gusto enorme presentarle a todos los oyentes de Radio Martí y de Tempranito y de mañana al padre Olvier Hernández desde Valencia. Vamos a estar hablando de Cuba, por supuesto. Padre, muy buenos días.
Buenos días para ustedes allí, buenas tardes aquí en Europa, en Valencia.
Qué gusto hablar con usted después de tantos años, pero la vida siempre pone las cosas en su justo lugar. Padre, vamos a hablar, por supuesto, de esta campaña de ayuda humanitaria para Cuba que están llevando ustedes ahí en Valencia. Cuéntenos todos los detalles.
Sí, mira, estamos desde varias ciudades de España, a la cabeza Madrid y Valencia, enviando maletas con medicinas a Cuba, a las diócesis y a colectivos de la sociedad civil, a médicos o a personas que se han organizado para repartir estas medicinas dentro de Cuba. El gobierno cubano no acepta la ayuda humanitaria en estos momentos si no son de los países que están ideológicamente afines a él. Y es una cosa tristísima que haya tanta gente muriendo por enfermedades tratables en Cuba y también por la epidemia del COVID y que no se acepte la ayuda humanitaria del exterior. Entonces ahora mismo la iglesia en España, todo el dinero que recaudó lo mandó a la iglesia alemana, a Cáritas Alemania, para poder fletar un contenedor o un avión de ayuda humanitaria, de material médico para los hospitales, solo. Pero nosotros necesitamos llegar a las familias cubanas sin intermediarios. Y es la iniciativa que se ha puesto en marcha aquí con Maciel, que es la activista que está en Madrid, y con Amalia y Salomé, que están en Valencia desde la parroquia San Miguel, que ha abierto sus puertas para ser el centro de logística de esta ayuda. ¿Cómo lo realizamos? Pues todas las personas que viajan a Cuba las identificamos y le pagamos el exceso de equipaje de las maletas que puedan transportarnos con medicinas. Aquí recogemos las medicinas y las que no las compramos. Entonces yo creo que es una buena oportunidad, cuando de otras partes del mundo no se puede mandar, incluso de Estados Unidos, pues que colaboren con esta campaña. En mi Facebook está y en la página de Cuba Solidaria también. Y es, como digo, una iniciativa de la sociedad civil donde la iglesia también participa y hacemos llevar los medicamentos a las familias que lo solicitan y si no a las dependencias de Cáritas de la iglesia en Cuba para repartirlos.
Padre Hernández, ¿ya tiene usted avisos, mensajes de Cuba, de familias que han recibido las medicinas que específicamente ustedes mandaron?
Sí, en Cuba se ha entrado más de una tonelada de medicinas por esta vía ya, embarcándola en el aeropuerto Barajas en Madrid y haciéndola llegar a Madrid las medicinas desde otras ciudades de España. Ahora pretendemos hacer los envíos también directamente de Valencia porque no damos abastos. Y ahí tenemos los testimonios, fotos y demás de la familia que reciben los medicamentos. Entonces, es cuestión de no parar. A mí me recuerda de niño la iniciativa que el padre Santana, que en paz descanse, tenía desde Miami para toda Cuba. Yo recuerdo siendo niño que llegó a mi casa un paquetico que trajo el cura para un señor del barrio, que entonces aquel señor era comunista y yo no entendía cómo les enviaba el padre Santana unos medicamentos desde Miami. Y así durante años desde Miami y se estuvieron mandando medicamentos a Cuba gota a gota a familias sin importar quién fuera. Y yo creo que lo que importa hoy es que hay cubanos muriendo, cubanos necesitados de medicinas y que nosotros se lo podamos hacer llegar. Porque vamos a salvar vidas y es de lo que se trata, salvar vidas del pueblo cubano.
Padre, para los que están escuchando en Miami, en España, en cualquier lugar del mundo y quieran acercarse a ustedes, ¿cómo pueden hacerlo?
Mira, ya digo, entrando en el Facebook, yo nunca he tenido Facebook ni redes sociales, nunca. Y nunca quise tenerlo por la persecución y la vigilancia directa del gobierno cubano dentro de Cuba y fuera de Cuba, incluso aquí en España. Y hoy tengo que aceptar que ayer, por primera vez en mis 45 años, permití que se me abriera un Facebook. Y lo he hecho motivado por el sufrimiento tan grande que vive mi pueblo. Y entonces he aceptado participar de las redes sociales para que la gente, mucha gente que me conoce y que me sigue toda la labor humanitaria que yo hago como delegado episcopal de migraciones con más de 60 países desde Valencia y el Levante de España, puedan entrar al Facebook, ahí ven la página donde se puede donar el dinero, la cuenta bancaria, el número de teléfono si quieren llamar y pueden seguir todo lo que estamos haciendo. Y creo que es una buena oportunidad, ya han empezado a enviarme dinero a través de la Western Union o de PayPal o a través de la cuenta hermanos que están en Estados Unidos, incluso pidiéndonos que algunos acerquemos alguna medicina desde España. Y creo que es importante que utilicemos esta vía.
Padre, ¿qué tipo de medicinas fundamentalmente son las que le están pidiendo desde Cuba?
Sí, mira, están pidiendo de todo tipo de medicinas porque ya digo que hay enfermedades muy específicas que son tratables y que no hay medicamentos en Cuba. Pero todo el mundo pide antibióticos, pide analgésicos, antiepiréticos y vitaminas. Entonces, lo que hacemos en los kits, tenemos una petición. Aparte de mandar la medicación específica que piden ellos, a todos les ponemos gel hidroalcohólico, les ponemos mascarillas, les ponemos las vitaminas, los analgésicos y los antibióticos. Y una cosa que llama la atención es la cantidad de ansiolíticos y medicamentos para los nervios que están pidiendo, ¿eh?
Terrible, terrible, padre. Una situación humanitaria que está viviendo Cuba en este momento. Ustedes están haciendo una labor muy interesante. Usted estaba hablando hace unos días en un Facebook Live que esta labor no comenzó ahora con esta pandemia, que siempre los sacerdotes y los religiosos en España se han unido para ayudar a Cuba. Tienen incluso una asociación, así que háblenos un poco de esto.
Mira, hay que saber una cosa, porque yo creo, siempre lo digo en todas mis intervenciones, no se puede vivir sin memoria. La vida es memoria y proyecto. De donde estás tienes que hacer memoria de lo que ha acontecido antes que tú y de lo que tú proyectas hacer en tu vida, como sociedad, como persona, como familia. Y entonces no empieza la oposición a Cuba el día 11 de julio, no empieza la ayuda humanitaria a Cuba el día 12 de julio, no, no, no. Aquí desde el año 61... que expulsaron aquel barco de religiosas y religiosos y sacerdotes cubanos de Cuba, que llegaron aquí a España, a Valencia, a Sor Petra, ahora no recuerdo, no era Sor Petra estaba en Cuba, perdón, no recuerdo el nombre de la religiosa ahora mismo, empezó a ayudar a las primeras familias cubanas que llegaron a Valencia, con casas, con medicinas, con alimentos, y se empezaron a organizar los cubanos en distintas ciudades de España, y desde siempre han mantenido vivo el trabajo por Cuba, la sensibilización por Cuba, la ayuda a los que quedaron en Cuba, y hoy adquieren nuevas formas. Lo importante de hoy, yo creo que lo novedoso, es que hay mucha gente jóvenes en todas las ciudades de España y de Europa, mucha gente jóvenes, los nietos de aquella revolución y los bisnietos, que la revolución no pudo ideologizar del todo y no pudo arrancar la semilla de la libertad que Dios pone en el corazón de la gente. Y son los que se manifiestan hoy en todas las capitales de Europa. Y son los que están recogiendo las medicinas. Y son los que quieren aprender de la historia. Por eso es tan importante la memoria. No podemos dejar a nadie fuera de lo que tiene que ser la Cuba del mañana. El gobierno es responsable de aquel pueblo. Es responsable de sus muertes. Es responsable de su salud. Y nosotros no ayudamos al gobierno cubano. Si hay que comprar algo con el dinero que enviemos en alguna tienda, por ejemplo aceite, porque hay que comprarlo, no es ayudar a la dictadura, es darle de comer a una familia que está muriendo de hambre. Aunque preferimos comprárselo a los campesinos, la manteca de puerco, las viandas, las hortalizas, como lo estamos haciendo, pero lo primero y lo más importante son las personas, y son nuestros hermanos cubanos.
Padre, usted y el grupo de personas que lo acompañan se han embarcado en un proyecto humanitario muy grande que tiene un principio, pero probablemente no tenga un fin. ¿Durante cuánto tiempo tienen ustedes pensado realizar este proyecto?
Bueno, este proyecto, en principio, nosotros pusimos la vista en diciembre porque es lo que permite el gobierno cubano de entrar por esta vía, que es un abuso también, que permita que la gente tenga que cargar medicamentos cuando no permite viajar contenedores ni aviones a Cuba desde España, por ejemplo. Es decir, he dicho que la iglesia alemana está organizando un envío para los hospitales, pero no nos permite fletar contenedores de Valencia, cuando el costo sería mucho más barato de cualquier puerto español. Entonces, como la vía que se nos permite es esta, es la que vamos a utilizar hasta diciembre. Y a partir de diciembre, o esta vía o la vía que pueda ser. Pero lo importante es que nuestros hermanos cubanos, el pueblo cubano, no quede solo. Lo del embargo es una gran mentira. Es decir, el embargo es un embargo financiero y comercial con Estados Unidos, pero Cuba puede comerciar con más de 190 países del mundo. De hecho, lo hace a día de hoy. Entonces, lo que no podemos es estar justificando un embargo para nosotros no ayudar o para que el gobierno cubano no cumpla sus responsabilidades con su pueblo. Porque vemos en varias partes del mundo cómo Cuba envía productos cubanos y los comercializa, incluso en Estados Unidos, en España. Y cómo también entran productos a Cuba, lo que un sistema fracasado no puede comerciar, no puede mantener la vida social de su pueblo. Entonces, sí, el embargo tiene unas restricciones que ahí están, pero Cuba no está sitiada en el nivel de barcos ni de aviones, no, no. Esta es la justificación para que vivamos unos cuantos del cuento político y para que no transformemos de verdad la realidad cubana.
Padre, tienen el apoyo de Cáritas también, y le iba a preguntar también si estas ayudas llegan a toda Cuba, a todos los lugares que sea posible en Cuba.
Sí, mira, hasta ahora tenemos la recepción de varios obispos cubanos. La conferencia episcopal está dispuesta a recibir las maletas que vamos enviando, y a través de la misma iglesia se va repartiendo por las diócesis. Como viajan constantemente a La Habana, personal de los obispados, pues trasladan las maletas hasta los obispados de cada provincia, y allí los sacerdotes encargados de Cáritas, con, como dije, con miembros de la sociedad civil y médicos, se encargan de llevarlo a las casas o a los distintos pueblos. Entonces, la Iglesia cubana, como siempre, es experta en humanidad, lo es toda la Iglesia, y es experta en caridad a lo largo de tantos años. Es una Iglesia pobre en medios y en personas, pero que yo creo que brinda el testimonio que le permite la misma realidad, y están abiertos y están colaborando a que podamos hacerlo también a través de la Iglesia. Y bueno, en España también, en España también tenemos todo el apoyo de los obispos españoles, y también tenemos no solamente la recogida de medicinas, tenemos las concentraciones, la creación de asociaciones, las ruedas y de prensa y los encuentros en las universidades católicas para dar a conocer lo que está pasando en Cuba. Es decir, que hay todo un movimiento social que, aunque el gobierno español vergonzosamente no llame aquello dictadura, que no es una dictadura, es una tiranía. Dictadura ya pasó hace tiempo, es una tiranía, no lo condene, la sociedad civil española sí está condenándolo.
Padre Olvier Hernández, para las personas que no lo conocen y que lo escuchan por primera vez, ¿nos cuenta un poco de usted? ¿Dónde nació? ¿Cuándo se ordenó de sacerdote, por ejemplo?
Bueno, mira, ahora mismo te voy a decir que está mi madre al lado y dice que soy Carbonel también, Hernández Carbonel.
Hernández Carbonel, ¿verdad?
Porque el Carbonel es un apellido muy fuerte.
Un saludo para tu mamá, un beso enorme para ella.
Aquí está. Sí. Carbonel es un apellido muy fuerte porque ella fue toda la vida educadora, profesora de los laicos comprometidos de la Iglesia en Cuba, pilar de la Iglesia en Holguín, y aquí está conmigo ahora porque vino en septiembre queriendo estar en Cuba, pero está aquí, ¿no? Y sí. Yo empecé mi vocación porque yo nací en una iglesia en Cuba, mi madre vivía en un pequeño pueblo en Jobabo, en Las Tunas, y allí había ido para que cuidar el templo, para que el gobierno no hiciera posesión del templo. Allí nacimos mis hermanas y yo. La vocación se gestó en torno a la iglesia, a la capilla pequeña donde vivíamos, y bueno, y ahí fue creciendo en una familia perseguida porque era cristiana, una familia marginada, y ahí se fue gestando la vocación. Con una iglesia muy reducida entonces, con una misa una vez al mes, pero bueno, Dios hace las cosas así desde lo pequeño, y me crié en un ambiente pues muy religioso, muy sano, y surgió la vocación. Empecé en Cuba, Seminario Santiago, luego el Seminario La Habana, allí conocí a Osvaldo Payá, a su familia tan hermosa, la que tanto quiero, y bueno, pues luego terminé aquí en España por cosas de la vida, estudiando y finalmente residiendo. Voy todos los años a Cuba, a veces hasta dos veces, pero esperando que la Iglesia cubana también quiera que yo vuelva, que es algo que tiene que pedir, yo creo, a todos los sacerdotes que queremos volver, que estamos en tantas partes del mundo, que volvamos a trabajar en la Iglesia en Cuba.
Qué bien, un gustazo. Usted no sabe cuánto nos ha gustado, cuánto nos ha encantado hablar contigo hoy, Padre Olvier Hernández Carbonel. Un abrazo, un beso para toda la familia que está ahí en España. Y bueno, muchísimos recuerdos ahora en mi mente. Gracias por todo lo que están haciendo. Gracias de verdad por todo lo que están haciendo por Cuba.
Oye, un abrazo grande para Luis Felipe, tu marido. Sí. Lo recuerdo siempre con cariño, todo lo que sufrimos en ese Holguín, sí. Tanta persecución, tanto que sufrió él. Y tú, para tus hijos, mi madre te manda un abrazo. Y a todos
un beso los oyentes, para
de Martí. Vale, Cuba es un solo pueblo y tenemos que abrazarnos en ese abrazo grande de libertad algún día. Trabajemos por ello.
Gracias, padre.
Gracias, padre. Siete 7:53 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, aquí el día a todos nuestros amigos oyentes. El boxeador cubano Jordan Isugas, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, tendrá la oportunidad de su vida cuando logre combatir tan pronto como este mes de agosto. Ya va a ser el día 21 ante el filipino Manny Pacquiao, debido a que el rival de Pacquiao, Errol Spence Jr., tuvo problemas de desgarro en la retina del ojo izquierdo durante un examen médico previo a la pelea. Por otra parte, quiero señalar de que ya Leo Messi pertenece de forma oficial al equipo PSG y se une ahí, entre otros, a Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Neymar y Ángel Di María, entre otros. En las Grandes Ligas de béisbol, anoche Randy Arozarena disparó un sencillo, un doble, su número 21, y el Tampa continúa en primer lugar en la división del este de la Liga Americana al derrotar 8-4 a los Medias Rojas de Boston. Tampa ahora tiene 69-44 por 65 victorias y 50 fracasos al equipo del Boston. Yandy Díaz se fue el 5-1 por el equipo de Tampa. En tanto, Kiki Hernández de 4-0 con boleto bajó a 2.45. Julito Martínez de 4-0 bajó a 2.87. Ambos por el equipo de los Medias Rojas. Lourdes Gurriel Jr. Impulsó dos carreras, llegó a 46, conectó un sencillo en el triunfo 4-0 del Toronto ante los Angelinos de Los Ángeles. Candelita Iglesias en este partido de 3-0. Pero en el segundo turno, el equipo de los Angelinos logró éxito ante el Toronto 6-3. Candelita Iglesias, aquí muy bien, disparó su doble número 19, recibió dos boletos y anotó dos carreras. No jugó Gurriel Jr. por el equipo del Toronto en este partido. San Luis dispuso anoche 4-1 de los Piratas de Pittsburgh. Nolan Arenado, el cubano-americano, anotó una carrera, batea 261. Nick Castellanos, de 4-1, tiene un promedio ofensivo brillante, 319. Su equipo, el Cincy, perdió ante el Atlanta 3-2. Y por los Bravos, Jorge Soler, casi en noche perfecta, 3-2. Un sencillo, su doble número 17, aumentó a 206. Y bueno, Guillermo Heredia, de 1-0 con emergente, bajó a 235. Y Washington, que derrotó a los Mets de Nueva York. Bueno, este partido fue suspendido, pero se quedó 3-1 a favor de Washington, pero no tiene decisión. Y los Medias Blancas de Chicago, que perdió el primer partido ante el Minnesota 4-3. Doble número 18 de Pito Abreu. Además, su jonrón número 22. Impulsó una, llegó a 84. Y otro cubano, Joan Moncada, 4-0, bajado de 58. Y el recién incorporado al equipo de Chicago, los Medias Blancas, Luis Robert Moirán, el avileño, jugando en el jardín central de 3-0, bajó a un promedio ofensivo de 306. Alexis Díaz, de 4-1 con una anotada, batea 286. Y Jordan Álvarez, de 2-0 con dos boletos, ganó el Houston anoche 5-0 a los Rockies de Colorado. Houston, que ahora tiene récord de 67 triunfos y 46 derrotas. El Colorado, por debajo de los 500 hace buen tiempo, 62 fracasos con solamente 59 victorias. Y bueno, los Yankees, que perdieron el Kansas City anoche 8-4, la derrota para el cubano Néstor Cortés, su primera derrota, lanzó 5 dos tercios, 7 hits, le anotaron 4 carreras limpias, ponchó a 5, y su promedio de carreras limpias aumentó a 270. Y los Marlins, que perdió 6-5 ante San Diego, y aquí no, Eric Hosmer con un sencillo y su doble número 15. Más deportes sobre las 8:50. Buenos días.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Para los que acaban de sintonizar Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Aquí estamos todos. El ingeniero doctor en ciencias, candidato a la NASA, técnico de audio en los controles, Teudy Giró. En la producción, Fuentes Viñolis. En las noticias, Ariadne González. En la sala de redacción, Jorge Jáuregui. En una playa perdida en el mundo, Lázaro Domínguez, que no le ha dado la gana de hacer el estado del tiempo. Y aquí en el estudio estamos Exil Arjona y un servidor, Alfredo Jacomino. Nos faltó aquí Edemio en los deportes.
¿Ibas a decir en qué?
En los deportes. Damaso en los deportes. Damaso.
Teudy, es lo mismo, te sube que te baja de categoría. Esto no, es a como venga.
Y más, hoy,
y más si son después de las 8 de la mañana que ya su cerebrito. ¿Tú estás clonado? ¿Eres tú?
Ojalá, ¿eres para mandar el clon a trabajar y yo durmiendo.
Eso, no des ideas, no des ideas.
Esa sonrisita zorra y socarrona de Teudy hoy no la ha tenido.
Teudy, ¿pero qué pasa?
Se sentirá mal.
¿Qué le pasa?
Se sentirá mal.
Entonces usted tiene que resolver eso a la hora del receso. Tú sabes, ir para la matica que está ahí en el parqueo.
Cuando estábamos estudiando en la escuela, te digo, no, porque no estudiamos en la misma escuela, pero yo recuerdo que sacábamos chispa y decíamos, pa'l polvo. Pa'l polvo era para el polvo, quiere decir para el parque. Eso quiere decir ya a fajarte.
Qué guapo
tocaba,
él.
Tocaba el timbre, ya tú sabes, al polvo.
Bueno, le dicen Jacomino.
Te veo en el recreo.
En los tiempos de Viñoli era.
Guapería en pomito tomaba él de merienda. Guapería en pomito.
Y pasaba eso en el seminario donde tú estudiaste.
Expulsado.
Sí, Viñoli estudió en el seminario de la.
Sí.
De las carmelitas. No, eran los carmelitos descalzos.
Sí, 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 sí.
No salió ni descalzo ni carmelito, pero bueno. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, familiares del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, continúan sin información sobre su situación tras ser arrestado el 11 de julio cuando intentaba unirse a las protestas populares en Santiago de Cuba. Su hermana, Anabel Quis Ferrer, residente en los Estados Unidos, así lo comunicó a Radio Martí.
Continuamos sin saber absolutamente nada claro, preciso, real de la situación de José Daniel, sicario de la dictadura, que dice ser el instructor que está a cargo del caso, quien se hace llamar Raúl. Dicen que José Daniel está en el centro de operaciones, centro de torturas, conocido como Versalles, pero sin embargo no permiten verlo, ni siquiera permiten una llamada telefónica, razón por la cual continuamos diciendo, continuamos dando a José Daniel como desaparecido hasta tanto permitan que tenga contacto físico con la familia para que sea José Daniel quien diga dónde está, dónde la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel lo tienen y en qué condiciones lo tienen. El señor nombrado, Raúl, ha manifestado en varias ocasiones a la familia, incluyendo el día de ayer, día 9 de agosto, dijo que no está en sus manos, que no puede dejar ver a José Daniel hasta tanto le den la orden de hacerlo, razón por la cual estamos responsabilizando tanto a Raúl Castro como Díaz-Canel como todos los militares de la dictadura involucrados en la situación actual de José Daniel por su integridad física y psicológica.
Y la activista María Cristina Garrido, acusada de liderar las protestas populares del 11 de julio en Quibicán, en la provincia de Mayabeque, podría ser trasladada a la prisión de mujeres del Guatao en La Habana de no aprobarse un cambio de medida interpuesto a su favor. Su esposo, el también opositor Michael Valladares, dijo a Radio Martí que Garrido fue golpeada en un centro penitenciario conocido por la prisión del SIDA, ubicada en San José de las Alhajas.
A ella la detienen el día 12, a 150 metros aquí de Cuba. La llevan para la PNR, o sea, para la estación de policía de aquí del pueblo de Cuba. Y de ahí la trasladan hacia el técnico, es un centro de tortura también. Esto queda lo que más conocido por San José, ¿verdad? La llevan para una prisión llamada la prisión de Cuba, donde ahí fue donde la golpearon dos veces, donde se orinó, donde la metieron en un calabozo de tortura, que no se podía ni sentar ni acostar, tenía que estar parada. Ahora, después cuando yo voy allá, el viernes pasado tuve visita a María Cristina y la pude ver. Ella misma personalmente me contó todo lo que le habían hecho, que todos los golpes que le hicieron, que iba caminando y le barrían los pies y se caía de espalda, que la obligaban a evitar que iba a subir. Todo los golpes que se orinó dos veces, todo lo que lo contó él.
Estuvo 5 días en el técnico, ya. Después estuvo 14 días en la prisión del SIDA. Y después, ya todo este tiempo acá, después de 14 días que estuvo en la prisión del SIDA, la volvieron a enviar para el técnico, ¿sabes? Y ahí está.
Ya estaba acusando de atentado, de sacarlo, de sorteo público, promoción de epidemia.
Entonces hoy se van a reunir los jueces, fiscales y ya, para analizar los casos y eso, ¿me entiendes? Entonces me estuve explicando el instructor que si no le daban el cambio de medida hoy, iban a ser trasladadas para la prisión de mujeres de Guatao.
Organizaciones internacionales han rechazado ayer martes la reclusión en una cárcel de Pinar del Río del rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Así lo dio a conocer Alexandra Pina, directora adjunta de América Latina y el Caribe de Freedom House, promotora de la declaración.
Freedom House junto a Cadal, Free News, PEN America y PEN International en apoyar el informe sobre el caso del artista Michael Osorbo. Informe presentado por Prisoners Defenders al grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria. Después de ser víctima de más de 120 actos represivos en los últimos 3 años, Michael ha sido detenido arbitrariamente en el mayo pasado y sigue en la cárcel sin respeto alguno del debido proceso. Es importante que el grupo de trabajo investigue el caso de Osorbo y disemine públicamente los resultados. Esto es fundamental para Osorbo y también por todos los otros defensores y defensoras de derechos humanos y libertad de expresión hoy en día en las prisiones cubanas. La libertad de expresión es un derecho fundamental y sus defensores no pueden ser criminalizados.
Estados Unidos repatrió a 29 cubanos el lunes, luego de 4 interdicciones frente a los cayos de la Florida. 20 personas fueron interceptadas el 2 de agosto y trasladadas al guardacosta Raymond Evans para su repatriación. Se determinó que un migrante tenía una manifestación válida de miedo y fue trasladado a las autoridades correspondientes. La Guardia Costera de Cayo Hueso interceptó el 3 de agosto otra embarcación con 5 personas a bordo y al día siguiente a otros 2 hombres que estaban en una embarcación rústica con casco de espuma de poliestireno. Finalmente, el 6 de agosto, se interceptó un barco con 5 personas a bordo y 2 de ellas fueron trasladadas a la patrulla fronteriza acusadas de tráfico de personas. 3 personas fueron llevadas al guardacosta Raymond Evans para su repatriación. Navegar en un barco que no es apto para el mar es peligroso y puede resultar en la pérdida de vidas. Así lo dijo Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera de los Estados Unidos con Cuba. Hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y
para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Hay una noticia que interesa mucho al pueblo cubano. Se la vamos a repetir. Iniciamos este programa a las 6 de la mañana con que el Senado de Estados Unidos aprobó el martes una enmienda presentada por los senadores federales por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, para proveerles internet al pueblo de Cuba. El senador Rubio dijo en un comunicado que la enmienda requiere a la administración del presidente Joe Biden que facilite acceso libre, abierto y sin censura a la internet para el pueblo de Cuba. Así que repetimos, el Senado de los Estados Unidos ya aprobó la enmienda presentada por Rubio y Scott para proveerles internet al pueblo de Cuba. Como dijimos, este era el aspecto político, ya está aprobado, es bipartidista el apoyo, solo queda la cuestión técnica que, bueno, en el momento en que se realice este servicio de internet libre al pueblo de Cuba, nosotros no vamos a tener ni que decirlo, la gente en Cuba se va a enterar.
Pero es que ya están preguntando, me preguntaron desde bien temprano,
sí, señor,
y en la noche, que si era realidad esta noticia. Así que sí, si el pueblo de Cuba busca y los cubanos buscan la manera de informarse, pues imagínense con una internet libre.
Bueno, un dolor de cabeza para los censores
bueno,
en Cuba.
Bueno, ya eso es problema.
La gente que no le gustan las libertades.
Uh-huh.
8:11 de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buen día, Alfredo. Buen día, Isilda. ¿Cómo andan
ustedes?
Buenos
días. Buenos días.
Bueno, buen día. Hoy 11 de agosto, el primer mes de las protestas del 11J, que iniciaron 11 y 12 en Cuba, los cubanos que salieron masivamente a la calle. Creo que es un tema obligado para tocar en los espacios del día de hoy, en el sentido de que permanecen cientos de personas. Nunca conoceremos la cifra exacta de los jóvenes que aún están arrestados. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos acceso a muchos activistas que fueron detenidos, que permanecen detenidos, como a Félix Navarro, José Daniel Ferrer, otros, pero el mismo Henry Constantín, cuando salió de la unidad de instrucción policial en Monte Carlo hace algunos días ya que lo entrevistamos, nos dijo: a mí me llamó la atención la cantidad de jóvenes desconocidos que no son activistas, que estuvieron ahí presos y que permanecían desde el día 11. En fin, yo creo que eso es de destacar, los juicios sumarios, todo el proceso espurio que ha estado ocurriendo hasta ahora con los que permanecen aún detenidos, como Luis Manuel Otero Alcántara, como los jóvenes de la calle Obispo, en fin, todo este proceso que cambió Cuba desde el día 11, yo creo que es bueno destacarlo. Y la situación, las listas, son más de 700 personas que tiene cuantificado el centro legal Cubalex, de las personas que han sido procesadas y que aún están detenidas. Y vuelvo y repito, no son todos, porque no sabemos la cantidad de cubanos que y de jóvenes, sobre todo, que salieron a la calle, que no son conocidos dentro de la disidencia y que fueron detenidos durante o después de las protestas, porque las detenciones continuaron. Eso hay que destacarlo en el día de hoy, que se cumple el primer mes. También hablar sobre el tema del COVID, que es tema forzado. Hay una nueva arista en la historia esta. Ha desaparecido, Isilda,
¿sí?,
el poco medicamento que quedaba en las bolsas negras luego de las amenazas de Díaz-Canel, que se acabó la tolerancia. Bueno, pues la tolerancia se acabó y se acabaron los pocos medicamentos, que independientemente, que insistimos, es terrible que un cubano tenga que pagar 3,000 pesos por un antibiótico, es terrible que el propio personal que trabaja en las instituciones médicas se lo roben. Más terrible es aún que el gobierno está castigando esto y no es capaz de proveer el medicamento normalmente en el sistema de farmacias cubanas, porque ahora no hay ni en la farmacia ni en la bolsa negra. El desabastecimiento es total.
Claro, porque tiene castigos, pero no soluciones.
Castigos, pero no solución. Y en ese sentido, pues, ayer hablaba yo con Guillermo del Sol en Santa Clara. Recorrió 14 farmacias y estaban completamente desabastecidas en una ciudad como Santa Clara, que tiene cerca de 400,000 habitantes. Bueno, esto es en cuanto al COVID. También hay otra arista que tiene esta situación. Los médicos Han empezado a asustarse por las malas condiciones de trabajo que tienen y algunos han pedido licencia o sus renuncias. Bueno, pues el gobierno los está forzando a que tienen que ir a trabajar, lo cual creo que sí es un deber del médico, pero también es una obligación del gobierno darle las condiciones básicas, porque muchos de estos médicos lo que tienen es una carretica de esta china que venden a peso aquí en la calle. No tienen los equipos sofisticados necesarios que necesita un personal de la salud que está expuesto al virus todo el día atendiendo a cientos de pacientes.
Y que tiene que ir para su casa, convivir con su familia.
Y a su familia. Y el otro ángulo que vamos a tocar hoy es, por supuesto, Exilda, son y Alfredo, miles y miles de cubanos que están en este momento aislados en sus casas y no se le ha hecho ni un PCR. Algunos pueden no tener el COVID y otros muchos pudieron tenerlo. Pero lo que tienen es un diagnóstico clínico de un médico basado en la sintomatología. Pero no hay PCRs, que es la confirmación si lo tienes o no lo tienes. Entonces, esta gente está ahí en estos barrios y si están contaminados y no han sido oficialmente diagnosticados, pues pueden en la cola del pan salir, entrar. Es un caos lo que hay. Sí. Y el caos continúa. Por cierto, que estuvieron hablando funcionarios cubanos que ellos consideran que esta cifra de más de 7.000 casos diarios se va a mantener así durante el mes de septiembre. En fin.
Sí, dicen la verdad, porque sabes qué ha pasado y lo hemos hecho en casa. Hemos buscado este informe del Ministerio de Salud en Cuba y cuando, por ejemplo, de donde yo soy, de mi pueblo, dice, bueno, solamente hay 5. Y cuando le preguntamos a personas que conocemos, nos dicen, no, pero hay más casos. ¿Cómo que solamente aparecen 5? Pues sí, siguen mintiendo con las cifras, están mintiendo ahí descaradamente, porque hay personas que conocen realmente cuántas están afectados por COVID en su territorio, en un pueblo tan pequeño como, por ejemplo, donde yo vivía. Siguen mintiendo con las cifras.
Así son las cosas.
Y, bueno, encima de esto regresan los apagones.
Y también, encima de eso los apagones, para complicar la cuestión mismo, en medio del calor.
Restringiendo la movilidad también en la ciudad de Holguín ahora.
Tome. Yo sé. Bueno, buen día a ambos.
Gracias, Tomás. 8:17 minutos de la mañana. Hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con el escritor y cineasta Alejandro Ríos. Alejandro nos cuenta de sus experiencias de superación en este fragmento del programa que escucharán hoy a las 10 de la mañana.
Mi opinión es que, aunque son muy personales, creo que le pueden servir a nuestros oyentes, a mis compatriotas, para que vean que siempre hay una luz de esperanza, que siempre hay una puerta que se abre, incluso en los peores momentos. Cuando yo pensé en Cuba que nunca iba a salir de aquel lugar, pude tener, gracias a un amigo que se llama Alejandro, como yo, me hizo una invitación a México. Es un profesor reconocido de la UNAM, es un cubano, y me invitó a México y de ahí logré hacer un proyecto de escapar y me pude escapar hacia los Estados Unidos. Que de hecho, pues, estando en México, también trataron de perseguirme, la embajada trató de hacer lo suyo, porque ya yo empecé a escribir en alguna prensa mexicana cosas que a ellos no les convenía, y bueno, había que interferir con este hombre que era Alejandro Ríos y tratar de, por lo menos, devolverlo a Cuba. Eso no ocurrió afortunadamente.
Bueno, esto lo van a escuchar en Perfiles hoy, en la entrevista con Alejandro Ríos, Exilda.
Sí.
¿Te gusta el bolero?
Un bolero que te salve la vida.
Bueno, como la respuesta interpreto que sí. Un día como hoy de 1928 nació el cantante chileno Luis Enrique Gatica Silva, para todos conocidos como Lucho Gatica, considerado uno de los artistas de música popular de mayor éxito a nivel internacional. Sus boleros y canciones se convirtieron en éxitos en Cuba, en España, hasta en Asia y aquí en Estados Unidos, por supuesto que también. Lucho Gatica nació un día como hoy de 1928.
No me platiques ya lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has...
has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño.
Teddy y Viñoli se han sentado secándose las lágrimas de la emoción, porque esa es la época de ellos. Y de verdad,
yo no sé si es la época de Viñoli, pero que alguien te dedique esto, esto es lo máximo, señores. Es música, es romanticismo, es pasión. Jaco, esto es de bares y cantina, pero bien apretadito.
Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos.
Eso, se fueron los dos a sollozar al pasillo, ¿sabes? Se han quedado los dos haciendo.
¿Qué están recordando? O sea, qué amor es lejano, qué cercano.
A dúo, parece que esa canción ha impactado cada uno en cada una de sus vidas. Están sollozando. Regresen, señores, están ahí en el pasillo secándose las lágrimas.
Un tema excepcional. Pero una voz maravillosa. Ya sé.
Mira que hay boleristas.
Los tiempos cambian, yo sé que hay que escuchar rap.
Sí, pero
el
bolero nunca muere.
Pero el bolero nunca muere. Esto que yo te digo, un bolero que te salve la vida, es un bolero, un bolerazo. Y lo interpreta magistralmente mi querido Luis Bofill. Algún día se los voy a poner acá en Tempranito de Mañana.
Cuando se acabe la pandemia, que venga Luis Bofill aquí y lo cante.
Tiene que venir.
Bueno, los cantantes no cantan por la mañana.
No, le pidas tanto. Yo lo quiero mucho, no le pidas tanto. Pero este tema, un bolero que te salve la vida, es genial. Los boleros salvan relaciones. ¿Tú tienes algún problemita? Envíale un bolero.
Sí, señor.
Por WhatsApp.
Yo recuerdo una vez en Cuba, en un cabaret, vi cantando delante de mí a Lino Borges. Y digo, bueno, Lino Borges era un cantante que era cantante y era famoso antes de que yo naciera. Pero tener una persona así delante cantándote bolero y conocer aquí en el exilio, por ejemplo, a Olga Guillot. Y tú dices, caballero, pero qué ser testigos de gente que son estrellas, que fueron estrellas. Nunca vi en persona a Lucho Gatica, pero bueno, sí supe de su música y sí lo escuché. Bueno. Más temprano hoy pusimos un poema de el joven Lázaro Leonardo Otero Torres, que le dedicó, hablando de romanticismo, unos versos muy lindos, a un señor que no voy a decir el nombre porque ya todos saben quién es. Y este señor, según Lázaro Leonardo Otero Torres, es el culpable en este momento. Bueno, no es el único culpable, digo yo, pero es el gran culpable de muchos de los males que tiene la isla de Cuba en la actualidad, y lo llama marioneta. Así que vamos a escuchar a Lázaro Leonardo Otero Torres.
Dictador cubano, este verso es para ti, homólogo fascista de la tierra en que nací. Títere castrista, herramienta represiva, culpable de mi desgracia, incluso de mi partida. Protervo genocida, maquinista del miedo, limitador de vivir vidas, culpable del no sosiego. Y a pesar de encontrarme lejos de lejos Cuba, reclamo Cuba libre del tirano, libre la tierra que quiero. Y siempre pienso de mi cielo y mi mar azul cubano, mientras lejos crezco viejo, sin patria pero sin amo. Patria o muerte impusiste y solo muerte propiciaste. Patria no es comunismo así como tú pensaste. Nos llamas contrarrevolución, una mafia mercenaria. Mercenaria es tu involución, tu dictadura sanguinaria. Somos los hijos de Cuba, somos la gracia del suelo. Somos madre, soy abuelo, soy quien llora, soy quien suda. Soy el odio para quien mi patria oprime y ataca. Y desde hoy seré gusano para mucha gente ingrata. Cubano, ten retentiva, guarde ese rostro que marca. La injusticia se castiga con la furia de la parca. Hoy tiembla nuestra tierra, tenso el aire y el latir. Mi pueblo te exige vivir sin el yugo que lo encierra. Sin ti, verdugo de guerra, sin tu siniestro maltrato, apuntalado por remesas de esos que tildas de ingratos. Manada de menguados cuya necedad enceguece, Cuba es lo que parece, la miseria en un retrato. Hoy renacieron los mambises y trajo la mar su firmeza, ahogando tu vil certeza de mi isla que no cura. Trajo incertidumbre oscura como el ojo del canario, tu régimen mercenario que tiene a mi pueblo en la hambruna. Clama el cubano, patria y vida, sal a gritar y haz un rezo, liberando sueños presos en busca de arena fina. Solo una madre solloza en la silla de su portal, soñando sus hijos besar y libre mi Cuba hermosa.
Pues ahí tienen obviamente dedicado a quienes ustedes saben. Exilda, mira qué coincidencia. Hoy, un día como hoy, pero del año 2020, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, enfatizó durante un encuentro con la prensa que Cuba no debe tener asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y hablando del virus en Wuhan, regresó la normalidad. Los jóvenes ya no usaban mascarilla, esto en el 2020. Y volvieron los turistas 6 meses después de ser la primera ciudad en estar en cuarentena. Wuhan disfrutaba del regreso a la vida normal. ¿Qué te parece? Yo te digo a ti que cuando el mundo cambió. ¿Cuándo llegará ese momento para nosotros?
Así mismo, mira, estamos esperando el 2021, es lo que te dije. Todo el mundo decía que se acabe el 2020, por favor, vamos a llegar al 2021 porque todo va a ser diferente. Estamos en agosto y estamos viendo el panorama que se está avecinando, pero ya vendrán tiempos mejores.
Bueno, si tú lo dices.
O peores, como dice mi madre. No, mejores, señores. Siempre mejor.
Yo creo en ti con el paraguas a la mano.
Sí.
Ven acá, hay que recoger la ropa todavía. Si uno va a tender, hay que recoger la ropa.
Sí, tienes que recoger.
Entonces hay que lavar, tender y quedarse sentado y mirando el cielo.
¿Tienes un cestico para los palillos, para recoger los palillos?
Sí.
¿De tendedera?
Sí.
¿Tu mamá te mandaba a tender?
Sí.
Ya.
Sí. ¿Tú te imaginas las películas esas de Viernes 13 y Freddy y todas esas cosas que vienen con la máscara así? Está la muchacha atendiendo casi siempre una... Bueno, claro. No va a poner a Arnold Schwarzenegger
atendiendo. Pero lo más bonito era eso.
Tampoco, ¿no?
A ver, tendiendo la muchacha.
Tendiendo la ropa, pa, y viene el asesino ahí con la máscara.
Por favor. Seguimos, señores. Comenzamos en el tiempo. El área de bajas presiones ubicada en el Mar Caribe Oriental está ganando en organización y durante la noche de ayer martes se convirtió en la tormenta tropical Fred, el sexto organismo de la presente temporada. La Defensa Civil de Cuba ha emitido un aviso de alerta temprana. Según el parte del Instituto de Meteorología de Cuba, a partir del jueves 12, en la región oriental de Cuba van a sentirse las lluvias de este sistema. Se van a incrementar durante el día, pueden llegar a ser fuertes e intensas las lluvias en algunas localidades. Hoy amaneció en Cuba con poca nubosidad en gran parte del país. Va a estar parcialmente nublado en zonas de la costa norte, central y oriental. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y en la tarde se va a nublar en localidades del interior y sur, desde Artemisa hasta Guantánamo, así como en el norte oriental. Aislados chubascos y tormentas que serán escasas en el resto del territorio. La tarde, mira, paraguas y abanico. La tarde será calurosa. En la noche alcanzará los 28 grados Celsius. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Y hasta aquí el tiempo en tempranito y de mañana.
Lázaro, sí. Yo se lo digo ahora. Dice Lázaro que no dijiste nada de las islas de Cabo Verde.
Yo no llego hasta allá, Lázaro. La nave no llega hasta allá. Esa nave es tuya. Yo no quiero ir tan lejos. Yo me quedo acá.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras. Sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Estamos ya llegando al final de Tempranito y de mañana. Programa que empezamos, como siempre, a las 6:00 de la mañana.
Un saludo para Carlos David, que dice que quedó muy impresionado con la conversación que tuvimos con el padre Olvier Hernández Carbonell, déjame decir Carbonell también, no quiero problema, y que quedó impactado de cómo él hizo un no vamos a decir una historia, sino que habló verdaderamente de lo que está pasando en la isla y de cómo se necesitan estas ayudas solidarias de cualquier lugar del mundo donde haya un cubano.
Y sobre todo que habla desde la experiencia propia de haber nacido en Cuba, vivió, sufrió, te conoce a ti, a Luis Felipe, sabe de lo que está hablando.
Él sabe de lo que está
no
hablando.
No está tocando música de oída. Está
Sufrió exacto. mucho en Cuba.
Exacto,
mucho.
Exacto. Así que, bueno, no digo yo si uno queda impresionado con esas experiencias de primera mano.
Así señor. Mismo es.
Bueno, son las 8:31 de la mañana. Vamos ahora con un boletín de noticias en la voz de Ariadne González.
En las informaciones, el Senado de los Estados Unidos adoptó el martes una enmienda presentada por los senadores federales por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, para proveerles internet al pueblo de Cuba. El senador Rubio resaltó en un comunicado que la enmienda 3097 requiere a la administración del presidente Joe Biden que facilite acceso libre, abierto y sin censura a la internet para el pueblo de Cuba. Específicamente, la enmienda crea un fondo de reserva neutral de déficit en el próximo proyecto de ley de reconciliación que se utilizará para desarrollar y desplegar la tecnología existente en Cuba. Hoy, mis colegas enviaron un mensaje claro y bipartidista de que Estados Unidos está comprometido a lograr el acceso a Internet sin censura y sin restricciones para el pueblo de Cuba, dijo Rubio. Existe la tecnología para hacer esto sin demora e instó a la administración Biden a comenzar a avanzar de inmediato, agregó el senador de origen cubano. Rubio es miembro del más alto rango del Subcomité del Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer. El senador Rick Scott se unió a Rubio en la presentación de la enmienda. Mientras en la isla se agotan los recursos legales, en el caso de la presa política Thais Mailén Franco Benítez y su familia, dice que se han violado procedimientos penales en su caso. Ibe Pacheco tiene los detalles.
Familiares de la presa política Thais Mailén Franco Benítez afirman que las violaciones cometidas en su caso no son más que un secuestro a la Constitución. Jesús Pasto, padrastro de la activista, así lo explicó a Radio Martí.
Sin estar sancionada, ha estado cumpliendo sanción, porque se violó un artículo de esa propia ley que dice que no puede estar con preso que estén pidiendo sanción. Se han vencido los términos que la Constitución establece para esto. Han secuestrado la Constitución.
Thais, quien se encuentra en espera de juicio en la prisión de mujeres del Guatao bajo los presuntos delitos de desorden público y resistencia, se comunicó el lunes con su familia, precisamente un día antes del octavo cumpleaños de su hija Sabrina.
amaneció llorando todo su cumpleaños, estado con la madre, nos ha partido el alma con eso. Ahí lo decía que realmente aún siente la molestia de la situación de los riñones. 4 ocasiones no ha podido hacer el ultrasonido.
Las cartas que hemos enviado no han sido respondidas, afirma el padrastro de Thais, solo una.
La única, una tirada por debajo de la puerta del Consejo de Estado que habían tratado para la fiscalía, lo que nosotros le habíamos escrito al presidente. El resultado de esto, a los propios que estamos acusando, le dieron el documento. El abogado dice que hay que esperar, dice que cuando se cumpla el término mínimo del delito por el cual lo están juzgando, que son 6 meses, inmediatamente a los 6 meses y un día y que ponen en libertad quieran o no quieran. Y entonces realmente está ahí, no llega a los 6 meses todavía, tendrá que seguir sufriendo en la cárcel, esperando por esa situación.
Según Pasto, han sido denegados 4 cambios de medidas interpuestos a favor del activista. El caso de Thais fue presentado recientemente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según informaron fuentes a sus familiares.
Nos llegó la información que ayer se discutía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación del caso de Thais y otros casos.
Thais Mailén Franco Benítez, junto a otros activistas, fueron detenidos en la calle Obispo en La Habana el 30 de abril, cuando pedían poder llegar hasta la vivienda del activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien llevaba a cabo en ese momento una huelga de hambre y sed. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la organización Solidaridad Cristiana Mundial calificó de cruel el trato que recibe en una prisión cubana el pastor Lorenzo Rosales Fajardo y pidió su liberación inmediata. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
En campaña para dar a conocer la situación del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo, la organización con sede en Londres Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, recordó en parte divulgado a nivel internacional que el presbítero fue detenido por agentes de seguridad de Estado el pasado domingo 11 de julio durante encuentros pacíficos en Palma Soriano. Entre tanto y durante 3 semanas que permaneció incomunicado, no se le ha permitido a su esposa Maridilegnis Carballo a verle o poderle entregar medicina y artículos personales de aseo. En Londres, la vocero de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
CSW continues to call for the immediate and unconditional release from prison of Cuban Pastor Rosales Fayard.
Solidaridad Cristiana Mundial continúa en su llamado por la inmediata e incondicional excarcelación del pastor Rosales Fajardo. Kiri Cancuende afirmó que hubo para la familia del pastor Rosales Fajardo un rayo de luz entre toda la zozobra.
She told CSW, "In the midst of so much fog, God gifted me a ray of light."
La esposa del pastor le dijo a Solidaridad Cristiana Mundial que en medio de tanta neblina, Dios le concedió un rayo de luz al poder hablar con su esposo durante 3 minutos. En comunicado, Solidaridad Cristiana Mundial recordó que el pastor Rosales Fajardo jamás se le debió de haber encarcelado y mucho menos recluido en Boniato, una cárcel de máxima seguridad próxima a Santiago de Cuba, mientras que al pastor no se le ha juzgado y mucho menos sentenciado, existe la preocupación de que el gobierno cubano pudiera activamente alentar a otros presos a agredir al presbítero protestante, técnica por la que se le conoce a las autoridades que representan la cúpula de La Habana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Durante una visita oficial a Tailandia, la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, anunció que Estados Unidos proveerá al pueblo de Birmania más de 50 millones de dólares en asistencia humanitaria. Dicha ayuda consiste de alimentos, protección sanitaria, cobijo, atención médica esencial, agua y servicios de higiene, y será ofrecida al pueblo y también refugiados de Birmania, muchos de los cuales están en Tailandia. Esta financiación se presenta en un momento crítico porque los birmanos enfrentan un aumento de casos de COVID-19 y violencia desatada por el gobierno militar que tomó el poder a la fuerza el 1 de febrero. En Colombia, el tribunal que juzga los crímenes más atroces del conflicto anunció el martes que investigará a las FARC, la disuelta guerrilla que firmó la paz en el año 2016 por el reclutamiento de más de 18.000 menores de 18 años en sus 50 años de levantamiento armado. El informe lo tiene la agencia AFP.
La disuelta guerrilla FARC será investigada en Colombia por el reclutamiento de miles de menores de 18 años durante sus 5 décadas de levantamiento armado. Así lo anunció el martes el Tribunal de Paz, que investiga los crímenes más atroces del conflicto colombiano.
De 18.667 niños y niñas utilizadas en el conflicto por parte de las FARC, es, sin duda alguna, uno de los hechos más graves que se han podido cometer en el conflicto.
El tribunal detalló que cerca de 5.700 de los casos corresponden a menores de 14 años o menos, lo que infringe las normas del derecho internacional humanitario. La investigación priorizará los hechos ocurridos entre 1996 y 2006, periodo que concentra la mayoría de los casos.
Muestra que niños y niñas mayores y menores de 15 años fueron víctimas de conductas que afectaron su autonomía y su integridad sexual, tales como abortos forzados, anticoncepción forzada, acceso carnal violento o acceso carnal abusivo.
Un grupo de 26 excombatientes de la disuelta guerrilla fue llamado a dar su versión voluntaria sobre estos hechos. Los jueces decidirán después si presentan cargos por crímenes internacionales, entre ellos desaparición forzada, homicidio y violencia sexual asociados al reclutamiento de menores.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Gracias a Hugo por ese mensaje que mandó, muy acertado, un piropo para Exilla y
Hugo,
su estado
tan,
del
tan,
tiempo.
Tan gracioso como siempre. Yo te voy a dar las orejas, tú vas a ver, vaya, no hay respeto. Gracias a todos los oyentes que han estado ahí en la sintonía. Vamos a hablar un poco de música, de cubanos, de artistas. Y se siguen sumando, Jaco, nuevas canciones. ¿Tú sabes a quién le va a dar algo? A Julien Oviedo. Porque ayer dijo Julien Oviedo, el músico, que por favor, que después de Patria Vida no había más nada y que no se dedicaran a seguir sacando canciones. Y tú sabes cómo le cayeron encima. Por favor, no quiero estar en su pellejo. No quiero estar en su pellejo, porque él tampoco se ha puesto ni de un lado ni del otro. Entonces comenzaron a decirle, bueno, pero cada esfuerzo que se haga, cada canción que se haga, y es lo que hemos hablado aquí, esto es lo que tienen esta gente, tienen su arte, tienen su música, sus pinturas, y con eso, bueno, pues se están uniendo a la causa de la libertad de Cuba. Bueno, una nueva canción, esta vez a cargo de Ariel Ragués, Ari R, o Ari R, dice aquí, vamos a decirlo a lo americano, Ari R, cantante y compositor cubano que es radicado en México, y él ha unido voz, sentimiento e intención en esta plegaria por Cuba, invocando a la Virgen de la Caridad del Cobre, pidiendo que ayude a los cubanos en el camino hacia la libertad. Ragués es nacido en La Habana el 9 de octubre del año 1979 y es una familia musical. Es considerado por la crítica especializada como uno de los intérpretes y músicos más completos de la actualidad, un verdadero embajador de la música cubana. Vamos a escuchar un fragmento de esta plegaria por Cuba a la Virgen de la Caridad.
Virgen de la Caridad, Dios te salve, María. No permitas que la tempestad arrecie más. Protege a Cuba en su agonía, Virgen de la Caridad, Madrecita de todos. Los cubanos te pedimos paz y libertad, trae más amor entre nosotros. Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes. No desampares, intercede con tu amor ante el Señor. María, Virgen del Cobre.
Esta es la plegaria a Cuba, plegaria por Cuba a la Virgen de la Caridad de Ariel Ragués, que radica en México y ha llevado este tema religioso a este ritmo de salsa. Yo pienso que con el objetivo de que sea he escuchado por todos, que llegue a todos, no solamente a las personas que pueden asistir a un templo religioso para escuchar la plegaria a la Virgen de la Caridad del Cobre. Es una manera, es una iniciativa también de pedir la libertad por Cuba, y todo es viable, señores. Que Cuba se escuche por todos los rincones del mundo, que los artistas, que los cantantes, que los pintores, que los escritores, que todo el que pueda dedicar parte de lo que sabe hacer a la libertad de Cuba sea siempre bienvenido. Plegaria por Cuba a la Virgen de la Caridad, Ariel Ragués.
Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo. Los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. María, Virgen del Cobre, Cachita, bendita tú eres, bonita, entre todas las mujeres.
Ariel Ragués y esta plegaria por Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre. Excelente tema.
Cuando son las 8 y 46 minutos de la mañana, es tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Señores, el jugador de allá de la parte de Los Ángeles, en California, y quien jugó durante una década con el equipo Oklahoma City Thunders, Russell Westbrook, se va a mudar de casa, señores. Estamos hablando de un jugador que ha estado en muchos juegos de las estrellas y fue jugador más valioso de la liga, y ahora va a regresar a los Lakers de Los Ángeles. Y señaló en la conferencia de prensa que, bueno, su gran meta es ganar un título ahí con los Lakers de Los Ángeles. Y el señor Nassir Al-Khelaifi señaló durante la conferencia de prensa con Leo Messi de que ellos han cumplido con la situación salarial de Fair Play, así que no van a tener problema con la contratación de Messi, que va a ganar alrededor de 35 millones de euros, unos 40 millones de dólares, pero ahí no se incluye, por supuesto, el dinero que va a recibir en publicidad, en anuncios, un contrato que pudiera superar los 70 millones por temporada. Casi nada, ¿verdad, Jacomino? Así que Leo Messi se une a otros grandes jugadores ahí en el equipo PSG de París, la capital francesa. Y en nuestro anterior espacio deportivo no tuvimos mucho tiempo de ampliar la información de los cubanos de lo que hicieron ayer en las grandes ligas. En cuanto al equipo de los Vigilantes de Texas, anoche derrotó 5-4 a los Marineros de Seattle. El encuentro concluyó prácticamente en las primeras horas de la madrugada de hoy miércoles. Y bueno, en este partido, el avileño José Adolis García disparó su jonrón número 25 de la temporada. Llegó a 68 impulsadas y en ambos departamentos aparece entre los primeros en toda la MLB. Lleva un paso de no lesionarse para superar los 32 o 33 cuadrangulares este año. poco a poco se ha ido estableciendo dentro del equipo de los vigilantes, y anoche fungió como tercero en el orden al bate por Texas y jardinero central. Aquí Andy Báñez, el otro cubano, el habanero, jugando en segunda base, lamentablemente se fue de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 210. El equipo de Texas, que ha estado muy mal durante casi toda la temporada y tiene récord perdedor de 73 derrotas y solamente 4 victorias. En cuanto al cubano Ari Hosmer, disparó su doble número 15, además de un sencillo, anotó una carrera en el triunfo anoche de San Diego 6-5 ante los Marlins de Miami, que concluyó en los primeros minutos de la madrugada de hoy acá en la costa este de Estados Unidos y también en nuestra querida islita de Cuba. Por otra parte, quiero señalar, en cuanto a los otros partidos, que el Milwaukee dividió honores con los Cachorros de Chicago y los Angelinos también hizo lo mismo con Toronto. Detroit le ganó al Baltimore, Filadelfia perdió contra los Dodgers de Los Ángeles y San Luis, que derrotó al Pittsburgh 4-1. Tampa superó al Boston 8-4 y bueno, Atlanta 3-2 a los Rojos de Cincinnati y Minnesota 4-3 a los Medias Blancas de Chicago. San Francisco, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, dispuso cerrado partido 8-7 de Arizona, y los Yankees 8-4 perdió con el Kansas City, derrotó para el cubano Néstor Cortés. Y bueno, tras estos resultados, en la Liga Americana, Tampa sigue en primer lugar, ventaja de 5 partidos sobre el equipo del Boston a 7, aparecen los Yankees a 7.5 de Toronto y el Baltimore a 30, casi nada. En la división central, Chicago, los Medias Blancas sigue de líder a 10.5 está Cleveland, Detroit a 12.5, 17 de los Reales y a 18 el equipo de Minnesota. Y por el oeste, Houston, los Astros de Gurriel, que está sin jugar desde hace varios días, lesionó a un muchacho, batea 3.24. El Houston sigue en primer lugar, ventaja de 2 sobre el Oakland, que ha ganado sus últimos 5 partidos y 8-10. Y bueno, después le siguen Seattle, Los Angelinos y los Vigilantes de Texas. Más informaciones deportivas, 10:30 de la mañana, donde estaremos hablando de los Juegos Olímpicos, un resumen de los cubanos y también los cubanos que están jugando por Portugal, como en el caso de Pichardo y otros jugadores. Así que no se pierdan, 10:30 de la mañana, Deportes con los Grandes. Buenos días.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Edemio Navas por este segmento de deportes. Estamos ya en los minutos finales de este programa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la sintonía. Y recuerden, la noticia del día con la que nos hemos despertado: el Senado de los Estados Unidos aprobó la resolución de los senadores republicanos por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, para enviar internet libre, abierta al pueblo de Cuba.
Los detalles no los tenemos, nos están preguntando acá por el correo, escribiendo, muchas personas preguntando, los detalles todavía no se saben, eso será más adelante, hay que tener fe, fe que todo llega, ya verán, ya todo será diferente, todo será muy diferente.
Sí, señor, y eso es para que vean que la presión que se pone en cualquier parte del mundo, ya sea por un político, por un religioso, por gente normal de pueblo, cada uno pone su granito de arena en pos de los cubanos que están dentro de la isla, que merecen solamente cosas buenas. Bueno, pues la presión logra efecto, logra esas cosas buenas, y esta noticia con la que amanecimos hoy, pues evidentemente va a ser del agrado de todos los cubanos. No sabemos cuándo va a ser ni cómo,
no,
pero
tenemos,
me imagino,
los detalles,
que será,
¿no?
Fantástico amanecer en Cuba y abrir el teléfono y conectarse a la internet
sin tener que estar contando los megas, los datos, y sin que Texas, bueno, Texas se va a molestar muchísimo, ¿verdad, Jaco? Lo que se molesten. Ellos me imagino que estaban asustaditos y pensando que podía pasar algo como esto, porque hace unos días sacaron una encuesta preguntándole a las personas en Cuba que cómo querían un combo de internet y a cuánto pagarían y cómo, y la gente, ya te dije.
Pero al final la gente que trabaja en Texas también va a tener la...
Pero por favor, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora rapidito de música, porque con este tema nos vamos a ir despidiendo hoy. La salsera cubana Imenu Viola y la cantante colombiana Maía unen sus potentes voces en el sencillo Enfermedad de Ti, que es un tema de Amaury Gutiérrez, que puso de moda el colombiano Andrés Cepeda hace unos años, pero ahora tiene un nuevo matiz. Este video es espectacular, lleno de colores. Están las obras de esta artista plástica genial que es Rita Águila. Están sus puertas y sus sillas en este video. Si lo pueden ver, Enfermedad de Ti es el tercer lanzamiento del álbum. Sin salsa no hay paraíso, de Imenu Viola. Así que nos vamos con este tema, Enfermedad de Ti, a Imenu Viola y la cantante colombiana Maía.
Hasta mañana, señores, los queremos
muchísimo.
Tengo una enfermedad de ti, me hace daño todo si no estás. Necesito compañía de tu amor. Yo tengo un fanatismo ciego, corazón, una necesidad, una dependencia loca de tus cosas y tu forma de mirar. Yo tengo una enfermedad de ti, mi voluntad no puede resistir. Decido si me quedo, si me voy. Sé que al final tú no eres para mí, pero es que el alma no sabe elegir. Perdí la brújula y no sé ni a dónde voy. Lindas se demoran, yo lo sé, por eso te voy a esperar. Este amor es un fuego, pero yo me lo he tomado muy en serio. Y ya no hay remedio, porque yo me he vuelto ciega y voy prendida de tu pelo a donde vayas.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.